Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¡Lunes! ¡Es lunes!
Está bien que sea lunes. ¡Qué maravilla!
¿Sabes qué pasa?
Un día que no
cuando
vas a
es
beber.
Fin de semana, es que cuando es fin de semana y yo estoy en la Ciudad de México, es de terror, güey. Es de terror porque todo el mundo, que vente para acá, que vente para allá, que por qué no hacemos esto y lo otro. Y entonces llega el lunes, güey, y nada más dices, puta, qué bueno que se acabó el fin de semana, cabrón. Ya estuvo, ya, suficiente.
Ya, hoy es lunes, hoy no piensas beber, ¿no? ¿O ya estás bebiendo?
No. No, de hecho, ayer tampoco lo hice. Fue jueves, viernes y sábado. Pero ya, ayer tampoco, ¿no?
Es que no puedes venir a México ya, güey. Es demasiado.
Te di, ¿cuántas veces te lo he dicho? Pero, güey, ven. ¡Ay! ¡Puta madre! ¿Cuántas veces te he dicho?
Te agradezco que me has estado cubriendo en las noches en programa de televisión. Pero ya, hoy te veo por allá, hoy ya se me acabó el 20. Vaya. Ahí estaré de regreso.
Vaya.
No soy yo, es la paternidad.
Ya sé, pero ya tuviste tus 15 días de paternidad. Ya. ¿Cuánto marca la ley? ¿Hay una ley de
tres meses?
De darte de descanso de paternidad te tocan 3 meses?
3 meses, y me lo estás cortando a 2 semanas, güey, imagínate.
No, yo no te estoy cortando nada. Tú decidiste regresar, yo estoy aquí todavía 2 semanas más. Y después me largo y no vuelvo, güey.
No me digas, qué triste. Sí. Pero luego tienes que venir porque tenemos un bonito evento en el que vamos a ser presentadores, vamos a estar haciendo la entrega de un reconocimiento. Luego hablamos de eso. Todavía no podemos, no sé si ya podemos.
No,
señor
no.
Productor, mi querido nuevo, tú que sí pones atención en las juntas. Ya, ¿cómo estás? ¿Ya
no podemos hablar de eso, güey.
No, todavía no podemos hablar de eso, te digo. Pero en cuanto sepamos, ya yo les digo.
Acuérdate que somos monitos entrenados, o sea, ¿no? ¿Qué podemos? O sea, te dan tu cacahuate y hablas de esto y del otro. Pero hay cosas que no puedes decir, güey, como esa. O sea,
todavía.
No se puede.
Pero ya la podemos decir. Y próximamente estarás de regreso en la Ciudad de México.
A ver, me acaba de mandar aquí, alguien me acaba de mandar, la nueva ley de paternidad en México que amplía el permiso de paternidad de 5 a 20 días laborales. 5 a 20 días, dice aquí.
Sí, o sea, es que creo que el dato que di es para mujeres.
Ya llevas 15, güey. Sí, no, tú no te embarazaste, güey.
No, llevo 15, llevo 10. Nada más llevo 10, me voy a la mitad. O sea, todavía podría tomarme otras 2 semanas.
O sea, tienes de 5 a 20 y eso depende. O sea, digo, yo no...
Con la antigüedad que tengo ya en el programa de televisión, ya 20. Sin duda alguna.
Y hasta 30 días en caso de complicaciones médicas. ¿Has tenido complicaciones médicas?
Adiós, gracias, no, todo muy bien.
Esto es para la madre y el recién nacido, tú te la pelas, güey.
No, bueno, es que yo pensé que me estabas preguntando en Dinamarca.
La nueva ley de paternidad en México amplía el permiso de paternidad de 5 a 20 días laborales, con goce de sueldo.
20 días laborales me corresponden, entonces no nos vemos hoy en la noche.
5 a 20.
No, pues ahí estaré, la verdad, porque amo mi trabajo y porque tengo muchas ganas de hacer el programa con el señor San Cristóbal en persona y no incrustado desde su casa allá en Chicago y demás. Oye,
si es que tengo casa todavía y no ha llegado ICE a arrestar a todo mundo. Vamos a ver. Se supone que no me pueden arrestar.
Así de preocupado estás con relación al gobierno de Donald Trump.
¿Sabes qué? En realidad, este es un chiste lo que estoy haciendo. Yo soy un ciudadano de los Estados Unidos, pero sí me parece terrible lo que están haciendo. Terrible. Terrible
sí,
lo que están haciendo.
Sí, a mí también. Y también incomprensible. Pero hoy tenemos una buena noticia. Hoy se anunció que China y Estados Unidos lograron un acuerdo, por lo pronto. Va a haber 90 días sin aranceles. Es que este nada más es Pedro y el Lobo, güey. Donald nada más están amenazando y amenazando.
No,
y...
pero ¿sabes lo peor de todo? Lo peor de todo ha sido que con estos vaivenes del mercado bursátil en Estados Unidos, Donald Trump y sus cuates se han enriquecido salvajemente. Porque tira el mercado, luego misteriosamente...
cuando están baratas, cuando está bajo el mercado.
Sí, y cuando rebota, pues se enriquece. O sea, este güey, bueno, le va a regalar... le van a regalar un avión.
Ah, ya dijo el gobierno de Qatar que eso es falso, que eso es fake news.
Bueno, pero el güey está diciendo que sí que lo recibe. Entonces, Unas cosas son estridencias extrañas, locuras, luego tira el mercado, no sé. Ese güey creo que nomás está engañando a todo el mundo.
Nadie entiende lo que está haciendo, de verdad, es una cosa desquiciada. No, pero hay buenas noticias en el entorno internacional.
Está robando.
Una de ellas es este acuerdo al que se llegó con China de 90 días, 3 mesecitos, que no va a pasar nada. Entonces esto le da un descanso a los mercados. Me imagino que ahorita es cuando sube de valor la bolsa y todos los ricotes y amigos de Trump entonces venden y se enriquecen, ¿no? Y al rato, en 90 días que la vuelvan a tirar, vuelven a comprar y así se la van a ir llevando estos hijos de sus especulativas y además, madres.
Misteriosamente, son los cuales. Y hay unas ventanitas así de prácticamente de horas, de días. Y ahí, gente metida en el gobierno de Estados Unidos compra acciones y mocos. O sea. Es como la latinoamericanización de Estados Unidos, no sé.
Sí, sí, es la latinoamericanización. Es una política populista tipo Latinoamérica la que está implementando
terrible,
Donald Trump.
Terrible.
Pero también hay buenas noticias en el mundo.
Sí.
Al parecer, el 15 de mayo, Día del Maestro, se van a reunir allá en Turquía Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, los presidentes de Rusia y Ucrania, para ver si logran encontrar una salida al conflicto.
La salida al conflicto es que Rusia deje de tratar de quedarse con Ucrania. Esa es la salida, güey. Es que esta es la jalada de la narrativa. Rusia es un país agresor e invasor que atacó a un país soberano que es Ucrania y ahora...
Que no le hizo nada.
Vamos a encontrar una salida. Métanse ruso
la,
de
la
dote.
La peor mamarrachada de lo que hace Putin es decir que es un régimen nazista, el de Ucrania. O sea, por favor... Y hay gente en Rusia que se lo cree, ¿no? Esa es la narrativa de Putin y por eso justifica la invasión y bueno, la grandeza soviética y rusa. Es como destino que tienen que alcanzar, ¿no? Ese es el discurso.
Más bien está
de Putin
tratando de ampliar ahora sí que las tierras y los haberes de Rusia. Digo, ya nos hicimos de Crimea, porque Ucrania no, ahí juntito está Polonia, total, la OTAN está en la pendeja, Donald Trump no los va a apoyar porque es mi gatita. Entonces, pues, ¿por qué no hacerme del mundo entero? ¿No? Pues, está bien, así,
¿quién sabe
así sucede,
qué pasa en su
así
cabeza?
Funciona.
Pero bueno, hay una ventana de esperanza el próximo 15 de mayo. Allá en Turquía, vamos a ver qué sucede. Y una noticia que tiene cimbrado a México es a la gobernadora de Baja California. El gobierno de los Estados Unidos le retira la visa a ella y a su
ella
esposo.
Y a su esposo. A ella y a su esposo. Primero al esposo y después a ella. Y bueno, pues está todo el mundo muy confundido. ¿Quién sabe por qué les retirarían? Ellos cruzan, ¿verdad? Como muchos políticos mexicanos, sobre todo gobernadores y exgobernadores. No sé, por ahí había un señor Bonilla que tiene un departamentito de $3 millones en San Diego. Y se van a San Dieguito y se la pasan re bien, ¿no? Como si fueran grandes empresarios. Y
Jaime Bonilla, el antecesor de Marina del Pilar, la actual gobernadora, que fue despojada de su visa. Ya no puede entrar a Estados Unidos. Y me imagino
pobrecita
que también tiene sus casitas en San Diego,
me da
¿no?
una lástima. No sabes la lástima.
¡Qué injusticia!
Que ya no puede ir a San Dieguito la gobernadora a hacer quién sabe qué y a gastar quién sabe qué dinero. Porque no te quitan la visa así nomás, ¿eh?
No, esto nunca había sucedido. Nunca había sucedido que el gobierno le retirara su visa a un gobernador en funciones. ¿Qué está pasando? Esto es el gobierno de Trump.
Sí, pues esto más... Bueno, será del gobierno de Trump, pero ¿sabes qué? También es que ya estuvo bueno, güey. Que los gobernadores en México... Se roban hasta las chapas de las puertas. No estoy diciendo
que ella se robó nada o no sabemos qué responde
pero en general,
el retiro de la visa.
En general, los funcionarios de gobierno mexicanos compran unas propiedades en todos lados de Estados Unidos, en San Diego, en Nueva York.
Hay haber varios temblando ya en México, ¿no?
Ojalá. ¿Y sabes qué creo? Que además de todo, pues ya empezaron las presiones fuertes para que van a llegar más arriba, más arriba todavía, a ver a quién pillan con los dedos en el frasco de galletas, güey.
Hijo,
vamos a ver.
Bueno, esa entonces, es una de las cosas...
¿Sabes qué? Oye, pero todavía Claudia Sheinbaum diciendo que nos expliquen. No tienen por qué explicarles nada. Es una cuestión interna de Estados Unidos. La única manera de que un gobierno como el de Estados Unidos dé una explicación es si se retira, por ejemplo, una visa a un diplomático. Pero la gobernadora no es diplomático. O sea, es una gobernadora de un estado. Es un ciudadano, pues, como cualquiera. Y te retiran la visa, pues, cuando hay alguna irregularidad y una investigación en curso. Ya dijo Estados Unidos que hay una investigación en curso. No, ya dijo, hay una investigación en curso. Entonces, ¿por qué te quitan una visa? Pues eso habría que ver qué andan haciendo el esposo de la gobernadora y la gobernadora en Estados Unidos. Quizá que tienen ahí.
Siento que esto apenas
no sé si estén llevando dinerito.
Y que sí. Debe haber varios así acurrucados en un rincón en posición fetal. Ay, no, que,
te voy a decir una cosa.
Que no salgan más cosas a la luz.
Estos enriquecimientos ilícitos de estos, no sé, ¿no te acuerdas de los
Terbos
de sus casas precisamente en San Diego?
No
que
sé.
Tenía unas casas, pero de poca su madre.
¿Quién el Ester Gordillo?
San Diego. ¿De dónde sacaba la lana? Pues se la robaba.
El sindicato.
Se la robaba. Y ahí van. Y eso sí, allá andan en las marinas y se compran su velerito y muy pedorros todos. Y a la mera hora, ¿de dónde sacaron la lana, hijos del mal?
Qué triste.
O sea, porque esas cosas cuestan, ¿eh? Esas
bueno,
cosas,
vámonos
a mí, la verdad, me dio risa.
Vamos a las cosas muy poco también. Vamos a las cosas importantes. Claudia Sheinbaum confirma que sí. Sí demandó a Google por haber renombrado el Golfo de México Gulf of America.
¿Ya viste que ya va a renombrar Trump por el Golfo de Arabia? Ya ahora va a ser el Golfo de Arabia. Y al rato el Mar Golfo Negro Arábigo, va a tener que ser Mar Blanco porque no nos gusta que sea negro. ¿Eh? O sea, va a ser che viejo payaso.
¿Y eso a quién le importa? Que el Golfo Pérsico, los gringos ahora le llamen Golfo Arábigo, pues adelante.
Y que le llamen
igual.
Golfo de México y que Google le ponga Golfo de México también me vale 3 kilos de aguayón torneado, me vale madres. O sea,
¿y los tapetes persas también les van a cambiar el nombre o qué?
¿A mí qué me importa, señora presidenta, cómo le dice Google al Golfo de México? Me da lo mismo. Estas son tarugadas.
No,
mejor
no
explíquenos lo de la gobernadora.
Es la dignidad. No, ella no tiene nada que ver con lo de la gobernadora. Que explique la gobernadora.
No.
Pero vamos a escuchar. Morena. Vamos a escuchar a la doctora Sheinbaum envolviéndose en el lábaro patrio y arrojándose del Alcázar de Chapultepec.
Juan Escutia.
Adelante.
Venga, Juanita. Ya demandado. Ya hubo una primera resolución y se está esperando. ¿Qué decimos nosotros? Para repetirlo nuevamente. Lo único que queremos es que se cumpla.
¿Para repetirlo nuevamente otra vez?
O sea, es la tercera vez, a lo mejor.
Para repetirlo nuevamente otra vez, lo vamos a volver a decir.
Son 4 o 5 veces. Ya. ¿Por qué interrumpes?
Innecesaria
la presidenta de México.
Cuestión reiterativa.
¿Te fijas
en qué? Este es un programa de humor, ¿no?
Eso es nada.
Es más, lo de Google y la demanda de Google, de verdad. Doctora Sheinbaum, a mí
este
me
es un programa
un
informativo. No es nuestra culpa que la información luego dé risa. Este es un programa serio de noticias.
Bueno, y que la doctora diga que reitere innecesariamente, o sea, también da risa.
Un poco sí.
¿Qué tiene de malo?
Bueno, ya dejan de
¿no se puede criticar un poco el habla de quien sea?
Sí, de quien sea.
Vamos a oírlo otra vez una vez más,
humanos.
¿No? Vamos a oírlo otra vez una vez más.
Chingas.
Yo creo que vale la pena repetirlo otra vez. ¿No? Venga,
de nuevo.
Completito, desde arriba, para que me pueda yo reír otra vez.
Está ya demandado. Ya hubo una primera resolución y se está esperando. ¿Qué decimos nosotros?
¿Qué?
Para repetirlo nuevamente. Lo único que queremos es que se cumpla con el decreto que emitió el gobierno de los Estados Unidos. El decreto que emitió el gobierno de los Estados Unidos sobre el Golfo nombra Golfo de América solamente a la parte que le corresponde a la plataforma continental de Estados Unidos, no a todo el Golfo, porque no tendría atribución para nombrar a todo el Golfo, porque esa es una atribución internacional.
Tienes razón.
Pues lo que decimos es que Google le ponga Golfo de América, donde es Golfo de América, que es la parte que le corresponde al territorio de los Estados Unidos.
Sí, allá
¿y qué más da?
Florida y eso, ¿no?
¿Y en qué, de qué, en qué nos afecta que le pongan
nada,
el Golfo
¿por qué perdemos
América?
El tiempo en esto, doctora? Yo tampoco entiendo. Que le digan como quieran en Google. A mí me da igual. O sea, no me hace menos mexicano.
Patrioterismo. Es patrioterismo pitero. Que no lo pueden ver. Lo estoy viendo, gigante. Patrioterismo pitero e inútil.
Sin embargo, jurídicamente tiene razón la doctora.
Sí, ya sé que tienen razón jurídicamente, pero es una nimiedad, es una estupidez, es una babosada, es un despropósito estar gastando tiempo en esta tontería.
Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, pues sí. Habemos papam y...
Ah, eso es lo bueno.
Híjole, tuvimos una oportunidad que desperdiciamos todos los mexicanos. Podríamos tener ya al primer sumo pontífice mexicano, bueno, de hecho neoleonense. Me refiero al famosísimo gobernador de Nuevo León, Samuel García, que su mamá... Bueno, que nos lo cuente, Samuel García. Adelante, Sammy.
Venga.
Yo quiero que tú seas el papa.
Así decía su mamá.
Y me quedé así como tú, Javier. Y me llevaba a misa todos los días. No es broma. A las 7 de la mañana, ahí en Las Torres,
María Esperanza Nuestra, hasta el padre se nos quedaba viendo como que veía señora.
Pobre niño. ¿Qué tal? Bueno, la mamá de Samuel quería que fuera papa. Pues ya tiene cara. De papa un poquito, ¿no?
Ay, no quiero calificar la cara del gobernador Keki. Qué bárbaro, pero oye.
¿O tú le ves cara de papa a Samuel García o no?
Pues le veo más cara como de. ¿Qué te diré? Como de trascabo.
Como de pero ideal estándar, ¿no?
Sí, ándale, como de Minji. Minjito. Pero bueno, ay, Minjito.
Ya,
pero
a ver. Está feo.
¿Qué?
No, o sea, no me refiero a Samuel, no está riendo. Feo Samuel.
Ya
¿no?
sé
o sea,
que está
Samuel
feo.
Samuel tiene su atractivo, ¿no?
Sí.
¿Sí te lo dabas o no?
híjole. Oye, hijo, a ver, pues qué divertido, ¿no? Yo no, pero sí, su mamá quería que fuera papa, pero sí, no, o sea...
Yo no quiero tenía, que seas papa, hijo. No
sé. Bueno, de hecho, quiere invitar al papa a la apertura de la presa León, allá en Nuevo León.
En Nuevo León,
quiere
que porque vaya es el papa León 14. León 14. Queremos que vaya.
O sea, tiene un videito por ahí, Sammy, no el de los programas de tele, sino este Sammy, que es gobernador, que bueno, más o menos como que me recuerda.
Son como lo mismo.
Son como lo mismo, pero tiene un video en donde dice que pues, quiere invitar al Papa a la presa. Tú no sé si ahorita el Papa tenga tiempo de inaugurar una presa en Nuevo León.
¿Sí? No sé, pero ojalá venga. No sería la primera vez que viene un Papa a México.
Pero nada más a bendecir la presa en Nuevo León.
Echarle sus bendiciones a Samuel, está bien.
A ver, Minjito.
Me cae bien este nuevo papa, lo que he oído de él, lo que he visto.
Me gusta
este nuevo papa. De entrada me sacó de onda que fuera gringo, pero luego ya empecé a entender un poco más quién es Robert Prevost.
Sí.
Y me cae bien. Aparte es tenista, güey.
Habló de la libertad de expresión, habló del periodismo, que bueno, como te he dicho, les he dicho en este programa, está bajo el mismo ataque, bajo el que estuvo aquí en México con el viejo pedorro, está ahorita con el viejo ventoso, que ahora es presidente ahí en Estados Unidos también.
El planeta está gobernado por viejos pedorros.
Por viejos pedorros. ¿Estarás de acuerdo que el planeta está gobernado por viejos pedorros? O sea, no en todos los casos. En México no nos gobierna actualmente un viejo de esas características. Pero nos gobernó durante 6 años. Y los ataques a la prensa en Estados Unidos no cesan. Lo mismo que hacía López Obrador. La prensa mala, es que nos tienen mala fe, es que nos atacan,
pero,
es que dicen
cosas. También tiene un punto Trump, De repente estaba yo leyendo ayer en el New York Times un artículo que decía, ya hay un norteamericano más poderoso que Trump, el Papa. No, hermanos, por favor, lidera a muchísimas personas, pero no tiene ni el armamento ni la economía que está a disposición de Donald. Entonces, también cuando la prensa se vuelve propagandista y no periodista, como está sucediendo en algunos medios en Estados Unidos, pues nada más le echan leña. O como ha pasado con muchos periodistas aquí en México, que dejaron de ser periodistas para volverse anti-4T, para volverse...
Bueno, y también hay una serie de periodistas que eran muy críticos, eran de oposición, hay unos moneros piteros a sueldo, que de verdad dan asquitos los
tres. Eso me parece lastimero. O sea, la caricatura tiene que ser antigobierno, no puedes haber caricatura pro gobierno.
Pero el hambre es canija, de repente les caen sus 100,000 pesitos al mes o 200,000. Puta, ya con eso me vendo, pues qué barato sales, carnal.
No está barato, ¿eh?
¿Eh?
No está barato.
Sí está barato, sí está barato. La verdad, y es barato lo que hacen, pero bueno.
Bueno, el top 10 del día de hoy, antes que se nos olvide, se va a llamar Malas respuestas para mi pareja como mi café.
A mí me gusta negro, ni bien cargado de leche. Ya, mi pareja como mi café.
Mi pareja como mi café, me da reflujo y diarrea.
Ay. Justo estaba oyendo a las del brunch, eso traían que les daba reflujo su pareja y no sé qué. O sea, con eso andaban, ¿verdad? Eso dijeron.
Ah, es que anunciaron
el top 10.
Malas respuestas para mi pareja como mi café.
Con un toque de whisky. Ah, te voy a llevar la cafetera de Gaby Cam, por cierto, nuevo. Perdón, ¿qué?
Con un toque de whisky para aguantarlo.
Ay, ayer fíjate que ya estaba yo a punto, pero me acordé que era domingo, así me estaba echando un cafecito en la tarde acá con mi papá. Y dije, un cuantrón, ¿no?
Un
con el café.
A un cuantrón.
Un cuantrocito acá. Y no, dije, no, es domingo.
Es que domingo.
Mañana hay cosas que hace. Por eso, hoy me ves fresco como una lechuga, porque ayer hice veda completa. total y absoluta. Y me dormí tempranito. A las 8 estaba yo con mi gorrito y mi vela como el pato.
Temblando de la cruda del sábado todavía.
Ay, 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 ya me voy a dormir.
Bueno, tendremos también muchísima información en el frente deportivo.
Viene hoy.
Ni modo. El América manda la burger al Pachuca y está en semifinales del fútbol mexicano. Me pesa decirlo, pero esa es la realidad. De Papachuca pasaron a Pachucasa.
Pues ni modo, ¿no? Y ahora van que Pachuca y Cruz Azul, estoy mal.
No, van a América Cruz Azul.
América Cruz Azul, perdón, América Cruz Azul. No,
a ver, vamos contigo nuevo.
Hice un Claudia. América Cruz Azul.
Sí, Pachuca y Tigres ya contra Toluca.
Tigres-Toluca, están buenas las semifinales del fútbol mexicano. Vamos a ver cómo le va Cruz Azul ante su eterno némesis, su castigo divino, el imposible América en la liguilla. ¿Qué crees que pase, mi querido nuevo?
La verdad, yo desde hace mucho tiempo le estoy dando mi... a Toluca, lo pongo como campeón, ¿eh?
Uy,
yo.
Usted,
oiga. Yo.
Pero contra América en la final. ¿Cómo ves el Cruz Azul-América?
Yo ahí sí creo que puede ganar el América... En Tigres, Toluca, yo creo que sí se lo lleva Toluca. Y yo creo, neta, que Toluca se va a llevar este torneo.
Ay, Dios te oiga, Dios te oiga. A mí me va.
No
vale,
América.
El chorizo pago.
Yo veo. No América nuevo. O sea,
lo que yo veo en mis bolas. En tus bolas de cristal.
Es que
gana. Pero América, ¿qué, güey? América es el más grande y el mejor. No puede ser.
No, güey. Pues ya son tricampeones. Ya, como que el tetracampeonato ya es demasiado, ¿no? Ya aburre.
Tiene de malo. No, bueno, pues no, es como decir, güey, ya tuvieron 6 años dándole la madre al país y aburren. Ay, ahí están otra vez otros 6. O sea, ¿qué? Pues que ganen, si les toca ganar. Sí.
Pero es como si llevaran ya 18 años Morena en el poder. ¿Cuánto durará Morena en el poder? ¿Crees que en 2030 logre la oposición algo? O yo lo veo difícil.
Mira, lo que sucede es que ellos están tratando de todas las maneras posibles evitar las posibilidades de que haya... O sea... Se están quedando con... Se quedaron con el Poder Judicial. O sea, vamos al sistema unipartidista que tenía el PRI en los 70s. Eso es lo que ellos quieren hacer. Ahora, no sé, la verdad, pues nos tocan todavía 5 años de doña Claudia, ¿no? La doctora. Esa se queda.
Sí, 5 años.
Porque no la van
a
destituir.
No.
Y yo creo que viene más todavía, porque en esos 6 años va a seguir la aplanadora maldita como la que implementó el PRI en los 70s. Así, igual. Así, vamos para ello y es por lo que votaron, así que pues disfruten lo votado, güey.
Y no se ve por ahí nadie en la oposición que tenga los tamaños, ¿no? La inteligencia, el discurso para poderle
¿sabes
hacer
lo que pasa?
Sombra.
Que yo ahorita tampoco veo en Morena a quien tenga el discurso y la inteligencia, ¿eh? Así que digas como para qué bárbaro, qué
¿cómo no, güey? Noroña.
Hacia la presidencia. Noroña es un personaje, es muy inteligente, sin duda es un gran orador, pero me parece que es demasiado estridente, demasiado payaso.
Sí, luego se le van las patas.
Para llegar a la presidencia y además pues, tiene unas posturas ahí horrorosas, ¿no?
Tenemos un bello momento entre Lili Telles y Fernández Noroña.
Ah, oye, pero casi
imagínense
sensual,
que esto está sucediendo en un motel y no en el Senado de la República.
O en una película 3X. Sí. Y no en el Senado de la República.
Y fíjense qué caballerosidad. Adelante.
Le pido que culmine porque se acabó su tiempo.
Gracias, así se debe hacer. Pídame que termine.
Eso hice.
¡Ah, qué bello momento! ¡Qué barbaridad! ¡Uy! Otra vez, pero ponle música y deja ya el viejo pedorro de
¿No tienes ahí un catre rechinando o algo así?
Una musiquita sensual.
Esto está verdaderamente 3X, ¿no? Y además
a mí sí me gusta.
Le pido que culmine. Que
así
llegue
es.
Al culmen.
Debe de pedirme que termine.
Pues eso hice. Eso hice, corazón. Eso hice. Qué bárbaro. La tensión sexual entre estos dos se construye y crece cada día.
Échalo
Venga.
Venga.
Le pido que culmine porque se acabó su tiempo.
Gracias. Así se debe hacer. Pídame que termine.
Eso hice, le pido que termine.
Ay. Eso hice, yo le pido que termine.
Y le gritan a López Obrador que es un buitre.
¿Sí? Escuchen cómo le gritan a López Obrador, no a Andrés Manuel, porque anda, pues quién sabe en dónde ve ahorita con tanto problema que hay, pues anda muy...
No, pues él está haciendo lo que él dijo que iba a hacer.
Sí, claro. No, lo que todos esperábamos que hiciera.
Salir de la escena pública y adiós. Y solamente salir por si patas. Se necesita, si en caso de urgencia,
romper. Sí, se necesita que. Ponemos la pedorroseñal en el cielo. Un gas acá en el cielo. Que regrese. Solo si se necesita, regresaré.
Solo si se necesita. Y de momento, pues no ha sido requerido, ¿no? Tenemos
presidenta. ¿Qué se va a necesitar, güey? Lo que necesitamos es que se quede por ahí donde está.
Bueno, pero el secretario de gobierno de Tabasco es el hermano de López Obrador, Pepín, José Ramiro. Y pues hay mucho problema de delincuencia horrible allá en Tabasco. Y la gente se acercó a él y le dijeron, ¿qué onda con todo esto? Y se puso muy punk contra la prensa y provocó este repudio hacia su persona. Adelante.
¡Lástima! ¡Lástima de hermano! Andrés Manuel es una gran persona.
¡Tú no!
¡Tú eres un buitre!
¿Eh?
¿Qué come qué?
¿Come qué? ¿Es un buitre come qué? Sí, sí, es lo que veo.
No somos nosotros, es de, la expresión del pueblo.
La gente, es aquí el pueblo en, bueno. En
corneta, sí, el pueblo
insultable.
Un poco insultante, un poco harto de lo que sucede allá en el estado de Tabasco. Pero bueno, en la sexosección del día de hoy, ¿cuál es el número ideal de parejas sexuales en la vida?
¿Ideal para quién?
Hay un estudio que revela que hay una zona dorada, una cifra por ahí en la cual está la felicidad. Y no es todas las que se puedan ni todos los que se puedan, ¿no?
Pues les vamos a dar a conocer la cifra, el número ideal según los estudiosos de parejas sexuales en esta vida. ¿Dónde andará el número? No lo he visto, ¿sabes? Pero, ¿qué será?
Está muy 15, bajo.
¿20?
Para mi opinión, no, hombre. Según
muchas
este
menos.
Es muy, muy poquito. O sea, yo la verdad es que lo rebasé ya hace algunas décadas.
¿Por qué
tan poquito? Mira, aquí dice que para mujeres es entre 2 y 3 parejas a lo largo de la vida.
No.
Con 1 o 2 romances casuales, ¿no?
2 y 3 parejas sexuales. No, pero sí. Espérame, a ver.
Considerando
a ver.
1 o 2 ligues ahí a costones.
Parejas sexuales, o sea, costones y parejas estables, no, güey, pues ¿cómo crees?
Pues yo no lo estoy diciendo, lo dice la Sociedad Psicológica y de las Ciencias de la Personalidad, que yo no sabía ni que existía.
¿De dónde?
Pero lo publica el New York Post.
Sí, pero ¿de dónde, güey?
El niño. Ahora vamos a poner a votación.
Sí, vamos a poner a votación.
Por favor, a mí me parece ridículo.
Para hombres lo ponen entre 4 y 5 parejas a lo largo de toda tu vida con 2 o 3 ligues casuales, ¿no? A costones.
Chale. No, pues ¿cómo? ¿Cómo? No, o sea, estoy no de acuerdo.
Entiendo,
estoy de
no
acuerdo.
Entiendo por qué poner esos efectos cuando
estoy
no tienen
de acuerdo
ningún
contigo,
sentido.
Eduardo. A la hora que proferiste ese asqueroso eructo frente al micrófono, expresaste
yo
mi
no fui,
sentir
pues,
exacta y precisamente. O sea, de veras, me parece que esta cifra es exacto, es ya ves, realmente poco.
Este nuevo, que ya enloqueció, güey. O sea, ya hace cosas sin ton ni son. Ve nada más.
Es increíble cómo te haces, pero qué bruto.
Si fuera yo, podría hacer esto, miren. ¿Será que no? ¿O es? Bueno, ya saben, si quieren participar en el bonito Top 10 que tendremos el día de hoy aquí en La Corneta, es muy sencillo. Envíen sus propuestas a través de @lacornetafm. Perdón. Malito. Se va a llamar Malas Respuestas para Mi Pareja Como Mi Café.
Mándenlas @lacornetafm, esa es la vía gratuita de este programa. Y nosotros vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. No se muevan y por favor ya dejen de hacer esas porquerías.
Sí, no sean marranos.
Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Esperma de salmón.
Esperma de salmón en la cara, ¿no?
Esperma metálico.
Es lo que vi. No, de salmón, no, de salmón. No, de salmón, del pez.
Yo también había pensado que era esperma de salmón en la cara.
No. Es un tratamiento de belleza que ha provocado mucho revuelo, ¿no? O sea, porque el esperma de salmón pues es nada más para que haya más salmones. Pero Bárbara de Regil, al parecer, se lo inyecta en la cara. El esperma de salmón.
A lo mejor sí tiene algún tipo de beneficio médico, por lo menos estético, ¿no?
¿Ahora qué? Cuando te acercas a saludar a Bárbara de Regil, te huele como cuando abres un paquetito de salmón ahumado.
A sashimi.
O sea, ¿te dan ganas de echarle cebollín y un poquito de limón?
Pero no sé si ahumado, ¿no? Porque más bien sería como salmón crudo.
Pues no sé. Ah, pues sí, son crudos, claro. Sí, son
crudos.
Son crudos.
Bueno, pues la actriz Bárbara de Regil volvió a estar en el ojo público como le encanta, por hacer lo que se le da la gana y por eso me cae bien. A través de sus redes sociales reveló que se sometió a una técnica de rejuvenecimiento facial que utiliza salmón y exosomas para mejorar la apariencia de la piel.
A este tratamiento...
¿Exosomas? ¿Exosomas?
No, pero ahorita lo buscamos, es muy fácil. Esto, según esto, para darle elasticidad y textura a su cutis. Y bueno, pues eso al parecer la hace lucir aún más guapa, porque guapa es muy guapa, Bárbara de Regil. Y bueno, pues los exosomas y el esperma de salmón parecen
exosoma.
Ser más bella aún.
¿Qué son los exosomas y para qué sirven? Son componentes estructurales de vesículas extracelulares producidas en las membranas de los endosomas. Madre, me quedé okay. Igual.
Okay.
Una sí, parte de las células.
Pero ella dice que no es un relleno. Que lo que se está poniendo no es relleno.
No, es que
luego sí es relleno,
hay,
¿eh?
Hay relleno que te pones así para las... Las arrugas, ¿no? O sea, para que no se marquen las arrugas. Acá,
fillers.
Fillers y relleno a las patas de gallo. ¿Y
esas de qué les rellenan la cara a las señoritas o qué? O sea, ¿qué es el relleno? Líneas ¿Qué trae?
Creo que es ácido hialurónico. Pero no estoy seguro. O sea, la verdad, mi conocimiento es muy
limitado. ¿Te has puesto rellenos? Digo, aparte de entre las... Ahí entre no, las pero
sí, en la región interglútea. Me pongo todos los fines de semana relleno. Ahí. Ya estás feliz. Sí, me relleno el trasero.
¿Pero te has puesto rellenos para las arrugas?
No, ¿tú? ¿Quieres?
No, yo la última...
relleno.
La última foto que publiqué en Instagram deja ver mi belleza después de...
Al natural.
Varios embellecedores. Al natural, así los ojos rojos, en una fiestecita.
Sí, parecía súper marihuano. Hasta me preocupé cuando vi esa foto. Dije, no, ¿dónde, cómo va a acabar esto? ¡Qué barbaridad! ¡Qué terror!
La verdad, o sea, la verdad es que estoy absolutamente sobrio, pero me dio conjuntivitis en los dos ojos y se quitó inmediatamente al otro día. Eso es lo que pasa.
¡Esa es la verdad!
Esa es la verdad de las cosas. Esa es la explicación del porqué del color de mis ojos. Sí, luego me mandó mi esposa. Oye, qué bien sales en la última foto. Qué bueno que publicas eso.
Desde la sobriedad absoluta. Bueno, vamos a escuchar entonces a la gran actriz mexicana, Bárbara de Regil. Venga de ahí.
Oigan, hoy me voy a poner esperma de salmón y exosomas. Estoy aquí con la doctora Marimar Guerra.
¡Hola, hola!
Y
así es.
A ver, cuenta para qué funciona...
El famoso esperma de salmón.
El famosísimo esperma de salmón.
Pues bueno, es un revitalizador facial que lo que hace es entrar en la parte de la dermis, que es la segunda capa de nuestra piel, en donde están todas esas células maravillosas que son capaces de generar colágeno, ácido hialurónico, elastina, y que le dan vitalidad a la piel. Y pues ponerles justamente los extractos necesarios para que las células trabajen a nuestro favor y puedan hacer este proceso propio de rejuvenecimiento y de naturalidad.
A ver, córtale ahí, mi chavo. Entonces, acto seguido, la doctora saca una charola con un salmón que viene muy bien vestido, viene de frac.
Lo más
le ofrece una lo más turra y luego le aplica... ¿El esperma de salmón o cómo?
Fíjate, espérame, es que tienes razón, güey. ¿Cómo se extrae el semen de salmón?
Bueno, yo me imagino que tienes que matar al salmón en cuestión y extraerle el semen. No creo que estén ahí ¿cómo se llama?
Cuando yo era niño salmones. Y tenía mis peceras, los pececillos se reproducían. No había cópula entre los peces. El salmón llegaba, o el pez, el que fuera, el guppy o lo que sea, el dorado, y eyaculaba en el agua. Y la hembra echaba sus huevecillos y ahí se daba la magia. De manera
por eso
externa.
Yo nunca dejé a mis peces nadar en la alberca, porque eso de que eyaculen en el agua es una porquería.
Sí, entonces, no se nos antoja. No,
y yo nunca me metí a nadar a su pecera tampoco, por lo mismo. Pero yo lo que sí he visto es en las granjas de peces, sí extraen la hueva de los salmones, los exprimen así, los aprietan como si fueran una duya y salen la hueva del salmón. No sé si puedas hacer lo mismo con el salmón macho, me imagino que sí. Puedes exprimirlo y hacer que salga el esperma.
O esperar, inducirlo de alguna manera y luego recogerlo del agua, ¿no?
Pues no, no tienes que inducirlo, aprieta y sale. O sea, no lo tienes que inducir.
O sea, anda como
nada.
Pasta de dientes siempre el salmón. Está pues explotador
yo creo que
a
es
tope.
Que, tengo la sospecha de que sí está en el explotador a tope y es diferente a lo que sucede en los humanos. O sea, no sé si... si requieren de una excitación de tipo sexual para eyacular los salmones. No lo sé.
¿Y qué les prende, bueno, a los salmones? Pues una salmona, ¿no? Me imagino.
Una salmona. Bueno, hay unos salmones que incluso se deforman horriblemente, suben la, contracorriente y se les hacen las quijadas horribles y se hacen feos y acaban muriendo. Extenuados porque ni siquiera comen, porque las quijadas, que son estos, ¿cómo se llama? Son características sexuales secundarias que excitan a la salmona. Se les hacen unos picos así recurvos horribles y ya no pueden comer y se mueren. O sea, así, ¡ah!, y se mueren.
Uh-huh. Bueno, saludos a Salmón Chertorivsky, que no tiene absolutamente nada que ver.
Y no es esperma de Salomón, es esperma de salmón lo que se puso. Salmón.
Y, pero luego, oye, Saló, se lo inyectan.
Llegó otro tratamiento de belleza, Saló.
Básalo.
No. Básalo, te toca.
Pero esta idea de la gente de que ponerse semen humano en la cara es muy bueno, es totalmente cierto, ¿eh? Por cierto.
Súper ayuda para las arrugas.
Sí, no,
oye, pero ¿qué obsesión seguro, con el semen? O sea, semen de salmón, semen de hombres, o sea, ¿qué es esto? ¿Por qué? No sé.
¿Tú has preparado semen de burro en tus cápsulas de Bombi Bar?
Fíjate que no, se me hace una porquería. Es un cóctel que se llama semen de burro y se me hace. No es el tipo de bebida que yo acostumbro. Me parece horrible.
Ay, ay, qué feo nombre tiene. No me voy a tomar un semen de burro.
No. Lo que pasa es que tiene ingredientes que no me gustan.
Estás en la peda y lo único cremosos que hay es semen de burro, te lo chupas. Te lo tragas, no sé, seguro. Wey. Si es lo único
no
que hay.
Seguro. No estoy seguro, la verdad.
Bueno,
pero
bueno, interrumpimos esta corneta para darle paso a la sección deportiva porque ya está Moisés Muñoz en la línea y como es un gran funcionario público no podemos quitarle el tiempo, así que bienvenido, mi querido Moe.
Eduardo, ¿cómo estás? José Ramón, qué gusto saludarlos. Aprovecho ahorita mi hora de comida.
Se oye la playa
para poder estar con ustedes. No. De hecho,
¿sí
estoy arriba
del
coche.
¿Estás?
Estoy arriba del coche, con el aire acondicionado
encendido en el toldo
porque hace mucho calor.
No, claro, estoy lo dentro mismo del ¿por coche. ¿Por qué no te metes mejor? ¿Qué haces arriba del coche?
Métete al coche, te va a dar coche calor, güey.
Estás
está dentro
mucho
del
calor
coche. Es que dijiste arriba del coche.
Mi querido Moy, qué gusto saludarte. Debes estar sumamente contento con los resultados de tus Águilas del
pues
América.
Pues es que normal, Eduardo. O sea, ya honestamente ni siquiera es necesario ponerse feliz y festejar y contento. Es algo ya normal.
Estás pecando, o sea, de soberbia, Moisés Muñoz.
No,
es un pecado capital.
Es que, ¿quiénes son los que festejan? ¿Quiénes son los que cuando lo hacen cuando ganan por primera vez, cuando llegan a una liguilla después de muchos años, cuando de repente le ganan a la América? Esos son los que deben festejar. Pero detecto cuando la América gana es algo ya normal. No, es normal.
Esa soberbia entonces va a ser tu perdición, tuya y de los Águilas de la América.
Oye, Moisés,
yo ya no juego,
yo tengo
Eduardo
una pregunta, porque ahora viene, hacia adelante viene este asunto de que América va a jugar con Cruz Azul y yo creo que la victoria naturalmente debería ser de América, pero tengo aquí muchos detractores del más grande y el mejor en el equipo de trabajo y dicen que no. Entonces, ¿cómo ves las posibilidades de que sea victorioso el más grande y el mejor, papá?
Le veo grandes posibilidades, Estaquita. Le veo grandes posibilidades al América de que avance a la final del fútbol mexicano y busque el tetracampeonato. Sin embargo, no será fácil. A ver, Cruz Azul ya los eliminó de la Copa de Campeones de CONCACAF. Es una realidad y podría ser algo histórico,
sí, cierto,
posiblemente,
sí,
que Cruz Azul elimine ahora al América. Pero vamos a recapitular.
Algo
si me permiten.
Como si fuera relevante, algo histórico.
Pues es que hace cuántos, o sea, no tengo ya memoria para recordar en qué, o sea, en qué año fue que el Cruz Azul eliminó al América. En qué siglo. El Cruz Azul eliminó al América en dos torneos simultáneos, ¿no? O sea, o en el mismo mes, por así decirlo. Creo que podría ser la primera vez en historia. No lo sé,
no tengo tanta
memoria. Pero bueno, vamos a recapitular porque se llevaron a cabo los cuartos de final del fútbol mexicano y Necaxa en el partido de ida empató 0-0 con el equipo de Tigres allá en Aguascalientes. Y en el partido de vuelta, Tigres empata 2-2 con Necaxa, el cual le permite a Tigres avanzar a la semifinal del fútbol mexicano. Hubo mucha polémica en este partido, por ahí empezaron a crucificar prácticamente, metafóricamente al Gato Ortiz, que fue el árbitro de este encuentro, porque no marca una falta al portero de Necaxa, al portero Usain, en la cual creo que Nico Ibáñez golpea al arquero, choca contra él, debió haberse marcado una falta, no se sancionó y terminó en gol de Tigres, que a la postre le daría el pase a la semifinal. Pero bueno, esa es polémica que va a quedar ahí para el anecdotario únicamente, porque Tigres ya está en la semifinal. Por otro lado,
¿te pareció
el
justo?
Equipo que haya avanzado Tigres.
Sí.
Sí, pues fue mejor en la tabla y por el resultado en la tabla quedó en mejor posición y por lo mismo ahora está en la semifinal del fútbol mexicano. En otro resultado, podemos mencionar que el León en el partido de ida perdió 3-2 contra Cruz Azul. Eso fue allá en León y en el partido de vuelta Cruz Azul vuelve a ganar con un global de 5-3. El día de ayer ganó Cruz Azul 2-1 a León.
Categoría.
Y avanzó a la semifinal del fútbol mexicano, por eso es que ahora enfrentará al América, que por su parte empató en el partido de ida 0-0 con Pachuca allá en la capital de Hidalgo, y ahora en el estadio de Azul. Ciudad de los Deportes, América le gana 2-0 a Pachuca en un resultado pues
contundente también.
¿Cómo lo puedo decir? Contundente, así es, después de que se especulaba que Pachuca, que en las últimas, y para ser honesto y decir la verdad, Pachuca ya tenía una paternidad en eliminatorias contra el América. La realidad es que
había,
hay que ser honestos.
¿Qué cosa tan heteropatriarcal? ¿Qué cosa tan heteropatriarcal? O sea, soy tu padre.
Estamos hablando metafóricamente.
Yo inseminé a tu madre, me la vi y la hice gemir como nadie.
La
penetré. Y de ahí, de esa cópula salvaje y esa penetración tan satisfactoria, saliste tú, mijo.
América.
No somos literales aquí, ya sabemos que todo este es desmadre, pero sí se hablaba de ya una paternidad futbolística de Pachuca sobre América en eliminatorias, ¿eh? Creo que en las últimas eliminatorias Pachuca había arrasado contra el América,
se había
pero en esta ocasión América elimina a Pachuca y está ya en la semifinal del fútbol mexicano contra Cruz Azul. Pachucaza. Y en la última de las llaves... en el partido de ida se habían enfrentado Monterrey contra Toluca. Monterrey había ganado 3-2 al Toluca allá en Monterrey. Y en el partido de vuelta lo gana Toluca 2-1. Así que en el global empatan 4-4 y avanzan a la semifinal del fútbol mexicano. Estamos hablando que solamente hubo dos equipos que lograron avanzar. Pues de forma contundente, ¿no? Cruz Azul y América fueron los únicos dos que ganaron sus llaves y que están ya en la semifinal del fútbol mexicano. Tigres y Toluca empataron en el global, pero por su mejor posición en la tabla están jugando ahora las semifinales del fútbol mexicano.
Buenas semifinales.
Si me preguntan, van a ser muy buenas, muy buenas. Y para todos los que les encanta el fútbol, como a ti, Eduardo, como a mi querido Estaquita y a un servidor, pues les tenemos los horarios. Sí. Porque sé que no nos vamos a perder. Ninguno de los tres vamos a perder los horarios de las semifinales, tanto de ida como de vuelta. Ahí les van. Partidos de ida, Tigres contra Toluca. El miércoles 14 de mayo en el Estadio Universitario es el partido de ida a las 9 de la noche. Tigres recibe a Toluca. Partido de vuelta, sábado 17 de mayo en el Nemesio 10 a las 7 de la tarde noche. Ese partido, Toluca contra Tigres. Van a estar buenas estos dos encuentros. Y los partidos de ida de la llave de Cruz Azul contra América, el jueves 15 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario a las 8 de la noche será el partido de ida. Y el de vuelta el domingo 18 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 7:15 de la tarde-noche. Ahí están los horarios ya oficiales.
Muy bueno.
Para estas dos semifinales que van a estar, honestamente, muy buenas.
Perdón, que te interrumpa, mi querido Moisés, pero vamos contigo a la cancha, mi querido Nuevo, que tienes un comentario, un apunte acerca de lo que sucedió en la liguilla del fútbol mexicano.
Ah, no, nada, que pasaron los cuatro primeros clasificados de la tabla, ¿no, Moy?
Así es correcto, así terminaron. Los cuatro mejores equipos, sí, se hace justicia futbolística y los cuatro mejores equipos del torneo, del campeonato, están ahora en semifinales. Es correcto, vamos a ver quiénes son los equipos capaces de avanzar en sus llaves y disputar la final del fútbol mexicano.
Bajo esa lógica, ¿quién acabó en primer lugar de la tabla? ¿América?
Toluca. Segundo América. Tercero Cruz Azul y cuarto Tigres.
Eso indicaría que pasan a la final América y Toluca y gana Toluca el campeonato. Ay, ojalá. ¡Chorizo Power!
Vamos a ver. No, vamos no, no, a ver si tienes la capacidad, mi querido Eduardo, de...
Yo estoy con el nuevo, ¿eh? Yo estoy con el nuevo.
Sí,
¡a
sí,
comer
sí,
chorizo!
De ver, ahí está, mira.
¿Sabes qué, Moisés? Me parece muy feo que tengas que estar expuesto a los malos deseos de esta gentuza que nada sabe de fútbol, que solo
no
saben
les hagas
de,
caso,
de hiel. Solo saben de hiel y de rencor. De rencor y pues, claro, de esta, este enojo que da la inferioridad.
No les hagas caso.
El complejo.
Sí, 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 de verdad. Sí, no, no, yo por no eso, por eso estabas callado, no creas que estaba yo haciendo otra cosa mientras hablaban, estaba callado porque
no
podía creer.
Es un cínico, güey, es un descarado.
Toda la atención del mundo. Oigan, por cierto, déjenme les digo,
cambiemos de
déjenme deportes. Déjenme les digo que, sí, pero antes de cambiar de deporte, solamente quiero comentarles algo. Lo que pasa es que ya es recurrente, cada vez que estoy en algún evento, en algún lugar, los saludos hacia ustedes dos, lo cual pues, me parece extraordinario, ¿no? Porque los ubican
gracias.
Pues en todo el país, incluso en el extranjero. Pero lo que ha sido recurrente en las últimas ocasiones que me han pedido que les mande saludos es algo que no me gustó tanto, mi querido Estaca, y te lo tengo que platicar.
¿Qué pasó?
Resulta que ahora ya cada vez más hombres, sobre todo, mujeres no, pero hombres que me ven, siempre te mandan saludos. Salúdame al Eduardo, pero sobre todo al Estaca. Y de mi parte, no sé por qué, pero siempre me dicen, dale un zape en la pelona. O sea, ¿están pidiendo? O sea, ¿quieren que te dé un zape?
Sí. Mira, lo que pasa, Moisés, es que he estado insistiendo en que ya soy el pelón de referencia. Como ahora he decidido rasurarme diariamente la cabeza, pues ya poseo una de esas calvas brillosas, notorias.
No te quites mérito. Luego la... Tienes una cabeza preciosa, una redondez perfecta.
Sí, yo lo sé. Yo lo sé.
Llama, o sea, llama a la mano.
La perfección, sí. Sí, sí, la perfección de mi cráneo pues, es antojadiza para un zape acá con la mano bien abierta. Entonces, es por eso, porque
no les
los
recomiendo
pelones
que se lo
siempre
den,
han sido
¿eh?
Eso. Yo,
pues sí, pues, no,
a ver
no,
si
no,
animen,
no lo voy a hacer,
a ver
obviamente.
Si animen, a ver cómo nos va. Pero...
Y yo, obviamente yo no lo voy a hacer tampoco, pero sí me lo han pedido ya de forma recurrente. No entiendo
sí,
por qué se les antoja,
sé,
¿no? Pero podemos decir entonces, Estaquita, que
mira,
ya tienes una pelona igual a la del sumo pontífice.
Antojadiza.
¿En qué sentido es igual a la del Papa?
El actual sumo pontífice no es calvo. No es calvo el pontífice actual.
Sí, no, no es calvo. Yo lo sé, pero es que...
Sí, tiene pelo, León XIV.
Pero el anterior, ¿no? O sea, el anterior, pues sí, la cabeza del sumo pontífice era calva. Exactamente.
Era calva, sí, pero es por eso, es por eso porque se les antoja mi pelona y le quieren dar besos. De hecho, tengo un amigo que siempre que me ve me da besos en la pelona.
¿Ah, sí? Ese no consta, es Eduardo, es otro.
No, es
horrible. Tú lo has visto, a ver, siéntense ya, qué bueno que vinieron.
los quiero mucho, qué gusto verlos.
Los quiero mucho a los dos, déjate de dar un beso, mi Estaquita.
Sí. Bueno,
pero bueno,
Moisés,
eso es lo que sucede, Moisés.
Sí. Saúl El Canelo Álvarez ya tiene nuevo rival.
Ustedes pueden creer esto. Yo de verdad no lo entendía, no captaba, pero creo que esto es pura guasa, como se dice, ¿no? Sí, yo creo que esto es solamente querer de alguna manera pues que se hable y están logrando su objetivo Bad Bunny. Porque resulta que el Conejo Malo dijo lo siguiente. Es más, tenemos el audio de El Conejo Malo. Pues no sé si retando al Canelo, porque no es un reto que lanzó,
no, sí,
pero hablando acerca, sí,
ver,
sí lo retó. Está hablando
esa bolsa.
Bad Bunny
millonaria.
Boxea. Es que mira, fíjate, Bad Bunny
sí, pero
practica
no
el boxeo igual que tú como yo. O sea, es una persona que le gusta practicar el boxeo. Pues, y él, no sé si echando guasa o no, dice que tiene la pegada y la técnica para subirse a un ring con el Canelo Álvarez, no más. Pero bueno, a ver, escuchemos a Bad Bunny, que yo creo que ahora sí no solamente habla como tarugo, sino ya se quedó tarugo.
Venga. A mí me gusta mucho el boxeo.
¿Contra quién te gustaría pelear, Benito?
Contra... Mano, ahora mismo me gustaría pelear con el que gane de Canelo y Crawford. Canelo nunca lo han tumbado y yo pienso que yo tengo la pegada. Mi dream match de todos los tiempos, así como que hubiera querido, me hubiera gustado pelear con Muhammad Ali, creo que yo lo hubiera vencido. Y Julio César Chávez, yo creo que hubiera sido un combate, a lo mejor me hubiera muy de empate. Ahí, pero a 15 asaltos, alto midame, los dos sangrando, en México o en Puerto Rico, hubiera sido cabrón.
Estoy de acuerdo.
Pues sí.
Hombre.
Todos lo veríamos.
Lo dijo. Es su, pero él lo dijo, fue muy claro. Es mi dream fight. O sea, lo soñó.
Le ganaría.
Y pues sí, yo también puedo soñar. Ganaría. Yo también puedo soñar que soy campeón del mundo y le gano a Messi y le atajo 3 penaltis. No, le, eso todo lo podemos
soñar. Dijo que
soñar.
Le hubiera ganado a Mohamed Ali y que hubiera empatado con Julio César Chávez.
Con Julio César Chávez.
Está bien, pues sí, hombre. A mí me parece muy bien que tenga sueños y aspiraciones, Bad Bunny. Pues sí, yo también quiero, no sé, andar con Scarlett Johansson, ¿no? Pero pues se ve difícil, la verdad.
¿Lo has soñado complicado. Alguna vez hasta acá?
No te menosprecies.
No lo he soñado, pero lo he imaginado. ¿No? He imaginado con detalle el asunto.
¿Cómo caminas en la iglesia del brazo de Scarlett, ¿no? Me imagino lo que fantaseas.
Sí, por supuesto, exacto.
Pues pero sí, digo,
se ve difícil, pero bueno, qué bueno que tenga sueños, sí. ¿No?
Qué bueno que tenga pues esas aspiraciones que nunca se van a cumplir.
Y esa opinión de sí
pero,
mismo.
Pues sí, o sea, eso me encanta, la confianza que se tiene. Ahora, yo les voy a decir una cosa, posiblemente coincida con Bad Bunny, ya que estás diciendo que practica el boxeo, hace gimnasio, se ve que es un cuate que está fuerte, está grandote. Si
libre,
le ponen al Canelo Álvarez inmóvil, tal vez amarrado de las manos, sin que pueda dar un paso, y le dan la oportunidad de que le meta un derechazo, a lo mejor y sí lo puede noquear, ¿no? Pero solamente así.
Amarrado al encorrado.
Amarrado,
sí,
con los ojos cerrados. Totalmente, a lo mejor así sí lo podría noquear, sí, sí, perdón. Tal vez, pero
en una de esas, sí. O si se lo detienen con las piernas abiertas y Bad Bunny le da una patada con toda su alma en la entrepierna, pues sí, sí le va a hacer daño.
Chance.
Ahí le haga daño.
No sé, porque siento que Canelo tiene bolas de acero, güey. Está difícil. Pero bueno.
Que las bolas es una zona prohibida. No debe llegar el golpe a las bolas nunca.
No.
Las bolas del Canelo son igual que tus bolas o las mías. No son para golpear.
No.
Sí, sí,
no son peras.
No juegues con eso, Eduardo. No juegues, por favor, con eso, Eduardo.
De ninguna manera,
pero a
no
ver,
te
tenemos también. Resulta que hay dos notas del
de Bad Bunny en la sección de
y ahora
es
sí,
increíble.
Sí, exactamente. Porque recuerda cuando conoció a Messi y habla de cómo se comportó y de lo que es para él Lionel Messi. Vamos a escuchar al Conejo Malo hablando acerca del astro del fútbol, del 10 argentino y campeón del mundo.
Esa fue la primera vez que conocí a Messi.
Y paso total, ¿no?
¿Tipazo?
Total.
Sí, bueno, callado. Se ve que es una persona que...
Que es tímido.
Sí, que cuando está en un lugar seguro y con su gente segura, ahí es donde él se siente más cómodo de hablar o de... Pero que un tipo tranquilo. Así yo lo percibí. Fue un tipazo.
Ah. Ahí está.
Órale.
Ahí está el Conejo Malo.
O sea, ni platicó con él.
Messi. Messi no, nada pelo. Más lo vio. Sí, nada más lo vio.
Tranquilo, pero tipazo.
Y ya.
Y ya.
Tipazo. Exactamente.
O sea, ¿estás de acuerdo? Me ignoró toda la noche. Mira. No quiso hablar conmigo. Me dijo que era un pendejo, pero bueno, no importa. Me cayó muy bien. No me importa.
Que mi música es horrible. Oye, tú conoces a Messi, ¿no, mi querido Moy? ¿Tienes la misma opinión que Bad?
Tuve el gusto de conocerlo, jugar contra él, digo, y después del partido...
¿Te la metió?
Me hizo el favor de regalar... No, me regaló...
¡No!
Fan, ídolo de Messi.
¿Qué te regaló?
Entonces, la playera de Argentina, autografiada.
Y toda sudada. Y desde entonces la tiene de funda de almohada, Moisés, la camiseta de Messi.
No, la trae en el asiento y luego en el ¿cómo se llama? Tiene una máscara de luchador en el respaldo. Así trae su coche, así anda por Tulum.
Oye, bueno, pero
creo que perdimos a Moisés Muñoz.
No, perdimos a Moisés Muñoz, que está en Tulum, en sus funciones, valga la redundancia, de funcionario público, y concediéndonos este
Claudia.
Momentito. ¿Qué de tiene? Veras. Yo aclaré, valga la redundancia, la rebusnancia. Que
sí, porque Claudia no aclaró.
¿Y dónde está Moisés? Pues yo creo que ya llegó a la playa, ya está por allá.
¿Dónde está Moisés?
¿Dónde está Moisés?
No sabemos, pero no importan. Creo que ya habíamos tenido más suficiente de los deportes en este programa, me imagino.
¿Por qué? Todavía hay muchas notas importantes.
Ya está rascando así sabroso y calientito la arena mientras se abre una fría en lunes. Porque a eso se fue a Tulum, en realidad, a beber y a descansar en la playa, no a trabajar.
Pero podemos hablar rápidamente de Pato O'Ward, que el piloto mexicano...
Ah, muy bien, Pato O'Ward.
Que se impuso este sábado. El piloto español Alex Palou le ganó en Indianápolis, pero lo hizo muy bien. Pato O'Ward sube al podio y queda en segundo lugar en el Gran Premio de Indianápolis. ¿Tú qué?
Hecho, ¿tú este sabes de mexicano? ¿Qué?
Esto ¿qué? Es fórmula Indy, ¿no? ¿O qué fórmula es?
Fíjate que no tengo la menor idea, pero...
¿Tú sabías de coches?
Pues es un,
eso,
es un,
¿no?,
gran premio. Pues me gustan los coches, pero no sé de carreras de coches, la verdad. O sea, no,
¿nuevo?
No
soy un
docto en ello.
Que estoy peleando con Moy.
¿Ah, está peleando con Moy?
No se peleen. No, está tratando de reconectarlo, yo me imagino. Fingers, alguien que nos pueda aclarar qué es esto.
Bueno, no sé. Pero Pato Ward, de hecho, quiere también correr en las 500 millas de Indianápolis, al parecer.
Pues ya corrió y quedó en segundo lugar.
Va a estar interesante. No, puso sus ojos, dice aquí, en las 500 millas de Indianápolis.
Ah, es que
ah, no, pero sí,
estoy
antes.
¿No me escuchas?
Ya te escuchamos, ya te escuchamos.
Ya te escuchamos, Moisés.
Sí, sí te escuchamos. Adelante.
Madre santa, ¿por qué? ¿Por qué me perdieron?
No sé, no.
No sabemos. ¿Te quedaste hablando solo? ¿Cuánto tiempo te tardaste en darte cuenta que estabas hablando solo?
Sí. Como 10 segundos, más o menos. 10 segundos.
¿Qué decís estos güeyes? ¿Por qué no me contestan?
Estuve gritándole a nuevo y no me pudo conectar.
Oye, pero platícanos rápidamente.
Por eso, no le grites, porque si le gritas, por eso no se puede conectar. Hay un problema técnico. Háblale bonito, güey. Es el productor. Tiene ese poder.
Mi querido Moy, ¿tú nos puedes explicar, Pato Ward, en qué categoría corre?
En la IndyCar. O sea, de hecho, ganó, quedó en segundo lugar en el Gran Premio de Indianápolis.
Ajá. ¿Dónde es Indianápolis?
¡Qué sección deportiva tan frustrante!
Creo que se lo llevó el mar ya.
¿Dónde queda Indianápolis?
Seguir hablando solo ahorita el pobre Moy.
Seguro.
Qué mal está la señal de internet allá, caramba. ¿Quién sabe dónde se encuentra Moisés Muñoz? Pero bueno, ni modo.
Ya se lo llevó una gaviota en el hocico. Digo, en el pico.
No queda más que decir, nació Popote.
Creció Manguera y chupan. Y bueno,
Ya estuvo. Gracias, Nuevo. Y bueno, en nombre de Moisés, dilo tú, mi querido Nuevo.
Como dijo Wangos, los dejo.
Gracias Nuevo, y les recordamos que tenemos un top 10 excelente el día de hoy. Malas respuestas para mi pareja como mi café. Malas respuestas para mi pareja como mi café.
Están llegando.
Ay, a mí me gusta instantáneo y que me quede a deber y que me deje dormir muy bien toda la noche, nunca me quite el sueño.
Malas respuestas para mi pareja como mi café. Pues yo siempre le meto el dedo para ver si sigue caliente.
Ok. Pues le tengo que poner azúcar porque si no me sabe amargo. Ok. Mande por favor sus respuestas. @ la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. Y bueno, nos vamos a Indianápolis un ratito. En lo que ustedes oyen unos comerciales y ahorita regresamos a la corneta.
Ahí está,
no
voy.
Se muevan. Moisés.
Aquí, ya, no sé qué está pasando. El nuevo me está cortando, ¿eh? Lo está haciendo a propósito, el nuevo.
No, es una cuestión técnica. De ninguna manera.
Pues ya solamente queda por decir lo siguiente, Moisés. Nació Popote.
Creció Manguera.
Y ya estuvo.
Chupas.
Señores, pues fue un placer, como siempre. Y como dijo Wangos, los dejo.
Gracias, mi querido Moy.
A ver si el miércoles hay chance. No lo sé, porque hay mucho trabajo, ¿eh? Hay mucho trabajo por acá.
Ojalá.
Entendemos.
Debo prestar mucha atención a las necesidades del deporte acá en Tulum. Así que vamos a ver cuándo me puedo volver a conectar. Pero por lo pronto, señores, gracias.
Gracias a ti.
Gracias a ti,
Moy.
Moisés.
Lo valoramos enormemente. Te mandamos un abrazo y nosotros nos tenemos que ir al Averno tantito, porque si no, no entran los comerciales y si no, no nos pagan y esto va.
Pues ahorita venimos.
Sí, sí. Chao.
Okay. Besitos, Moisés, allá en Tulum.
Y besitos en tu pelona, ¿eh?
Se lo lavan.
En tu Lum.
Lum. Bye.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Perdón, habíamos interrumpido esta corneta para introducir a Moisés Muñoz, pero ya terminamos la sección deportiva, entonces retomamos los espectáculos. ¡Qué bárbaro! ¿Qué
ya
cosas
les habíamos
tenemos?
Hablado del semen de salmón, ¿no? Eso ya quedó claro, quedó muy bien la piel de Bárbara de Regil.
De salmón Chertorivsky.
Ya hay una comunidad gigante de salmones en el norte del continente dispuestos a mantener la increíble belleza de Bárbara.
¿Por qué no te pones esperma de salmón tú en la cara? Te rejuvenecería muy cañón.
Pero entonces... me rejuvenezco y pelón, voy a parecer bebé, güey. Bebé. Imagínate. Con barba. Horrible.
Y canas.
Y canas, además. Canas en la barba. Ese. Porque tengo canas en los bigotes. Ya me salieron canas hasta en los... O sea, en todos lados.
Sí, güey. Te lo creo. Pero te verías bien, bebé. Con un poco de semen de salmón en la cara. Sí, bebé.
No sé, bebé. La verdad es que no estoy seguro todavía si necesito ese tipo de tratamientos. Mi cutis está más que lozano y bello. Y no está nada arrugado. Tengo unas patas de buitre, güey. De tanto que me he reído en este programa de imbéciles, güey. Que ya, o sea, parece que me agarraron con una navaja así los lados de los ojos.
Pero no, esta aquí está precioso. No son arrugas, son líneas de expresión.
Pues mira, la verdad, digo, pobrecita de mi esposa, pero ya, mi aspecto físico, más allá de estar limpio y ejercitado, no le voy a hacer mucho más, ¿eh?
¿No te meterías una restiradita en algún momento?
¿Por qué no te metes tú una restiradita?
A lo mejor. Mira cómo, o sea, el párpado ya me está tapando el ojo, a lo mejor habría que quitar.
Sí, sí, va a caer, güey. Ya se quitó el madrazo de la frente, ¿vale? Ya ahí va.
Okay. Gracias por tu discreción.
El cuerno que te salió, pero bueno,
mi herida de guerra, un borrachazo del sábado antepasado. Pero bueno, aquí estamos en otra cosa. Vamos a escuchar esta bonita interacción entre Omar Chaparro y una señora, no sé en qué lugar de la República están, en un lugar como una fonda, una cosa así, que lo confundió a Omar Chaparro con Eugenio Derbez y así reaccionó. Adelante.
Estamos aquí. ¿Dónde estamos?
San Lorenzo Albarradas, Oaxaca.
San Lorenzo Albarradas, Oaxaca. Y Verónica, que cocina delicioso, ya me reconoció. Me reconoció por la voz, ¿eh?
Sí, la voz.
¿Quién soy? Díganles.
Eugenio Derbez.
Ahí me reconoció. ¿Cómo? Pero.
¿Cómo me reconoció? Óigame.
Por la voz, exactamente.
¿Y cuál personaje mío le gusta más?
La verdad, todos los personajes que yo he visto.
¡Horrible! ¡Horrible!
Todos me encantan. Me gusta mucho ver este tipo de programas y es un placer tenerlo acá en, pues, en nuestro humilde local.
Sale, aquí se la voy a agarrar y va a seguir. Muchas gracias, Verónica. Oiga, no se apene, pero no soy Eugenio de Derbez.
¿Quién es?
Por eso dije, le voy a dar así.
Es Jordi Rosa.
No, soy Marta Carlos, soy amigo de Eugenio de Derbez.
La voz la confundí, ¿entonces?
Bueno,
está bien, fíjate, a mí por eso, entre muchas otras cosas, me cae tan bien ese güey. Porque,
Omar,
no, la vida es ligera, la vida es tranquila, no pasa nada. No, ay, no pasa
Omar
absolutamente nada
con que te confundan.
Sin duda, tipo inteligente. Pero la verdad es que me gusta cómo le siguió el juego y le hizo las vocecitas y todo. Y está bien. Y luego, ¿sabes qué pasa? Que también,
óigame.
Yo no sé, a mí no me ha sucedido, pero hay mucha gente que le da mucha emoción ver a alguien que sale en la tele o que conoce por alguna cuestión y pues no sabe bien ni con quién está hablando, pero reconoce tu cara y ya. Y es un reconocimiento suficiente, da gusto que te traten bien nomás porque eres o te pareces algo.
Aunque crean, ¿no?, que eres también Vicente Fernández, ¿no? O lo que sea.
Fíjate que yo tengo una amiga que se llama Melina, que es, hagan de cuenta que se parece un poquito como a Sandra Bullock.
Sí, yo la conozco, trabajamos
con ella. Y ha dado autógrafos.
Como Sandra Bullock.
Melina Dionisio, que es además una buena amiga. Pero le da un aire, o sea, no es exactamente igual, pero se parece bastante. Y ha firmado autógrafos en Estados Unidos, como Sandra Bullock.
Pues así pasa.
Sí, soy Sandra Bullock. ¿Por qué no voy a ser Sandra Bullock?
Omar y Eugenio no se parecen, ¿no?
No se parece nada. Pero bueno, lo que pasa es que ella recordaba al Longe Moco, ¿no? O al Diablito. Pues no reconoces mucho a Derbez con tanto maquillaje encima. Digo, ya sí, tenía de la familia Peluche, güey.
Este es artista y hasta ahí llegó la cosa, ¿no? No supo bien quién era ni nada. ¿Cuál es mi personaje? ¿Qué personajes le gustan? Todos. No tenía ni idea de con quién estaba.
Eso también está bien. Pues qué chingada. Está trabajando en una fonda en donde dijo, en Oaxaca, en quién sabe dónde. Y se aparece una cara medio reconocible, pues güey, puede ser quien sea, ¿no?
Da pero lo increíble.
¡Ay, Sebastián Rulli! No sé, güey. ¡Es Grosso! ¡Es Carlos Loret!
A cada rato te confunden a ti con Sebastián Rulli, es increíble.
Muchísimo. A mí ya me confunden con el Wiri Wiri, así, ¿sabes?
Con el Wiri Wiri, pues si los dos están rapados. Bueno, vamos a escuchar, porque le pasó exactamente lo mismo, curiosamente, pero al revés, a Eugenio Derbez. Adelante, Eugenio.
Estoy aquí comiendo, y de repente... ¿Dónde estamos? ¿Aquí dónde estamos?
En Los Ángeles.
Los Ángeles, estamos aquí, y de repente aquí Elvia, que cocina muy rico, ya me reconoció, por la voz, ¿no? Yo creo.
Sí.
Por la voz, yo considero, ¿verdad? A ver, dígales quién soy.
Omar Chaparro.
Me reconoció por la voz. Yo con la licenciada o el ranchero chilo, y, ¿no?
Por todos sus personajes.
Sí, ¿cuál le gusta más? ¿Cuál le gusta más?
Todos,
sí.
Lo mismo.
Nada más que le voy a decir que no soy Omar Chaparro.
¿Cómo?
No, pues soy Eugenio Derbez.
Entonces no le doy la comida.
No, espérate. ¡Mi comida! Yo considero...
Me cambian los dos, ¿verdad? Salud.
Eso no fue actuado en absoluto.
Salubridad te recoja y un burro...
Y un burro te coja. Sí, pues sí, sin duda.
Eso para nada fue actuado, lo de Eugenio Derbez. Fue algo espontáneo.
Gracias, viejo pedorro.
Gracias, expresidente López Obrador. Por favor.
Gracias, viejo meteórico. Bolsa de gases. Salud. Bolsa de mentiras. Exacto. Bolsa de mentiras. Traidor a la nación.
Bueno, el día de ayer, Marco Antonio Regil, reconocido conductor de televisión, sorprendió a los asistentes de un evento en la Universidad Politécnica de San Luis Potosí con un gesto inesperado, pero cargado de nostalgia. Durante una conferencia, saludó a una fan como su personaje, Metro Man, de la popular película Megamente. ¿Tú ya viste Megamente?
No, pero me dicen que me parezco también a Megamente.
Es cierto.
De hecho.
Esto ocurrió...
Reconozco el dibujito de Megamente, ¿no? Pero me han mandado por ahí, oye, Megamente...
Así es.
Te voy a megamentar la madre mejor, pero bueno.
Bueno, él allá en la Universidad de San Luis Potosí, en la Universidad Politécnica, dio una plática que se llama Alcanzar tu bienestar financiero, Marco Regil, en el cual comparte experiencias de vida y consejos sobre cómo lograr equilibrio entre las finanzas, la salud y el desarrollo personal. O sea, se está convirtiendo como en gurú, Marco Regil.
Gurú.
Que es un hombre muy inteligente y ha sido muy exitoso y no es feo. Y además, Marco Regil, no, yo lo conozco detrás de cámaras y eso, tiene un súper sentido del humor. Es un güey bien cagado. Digo, lo explota de una manera ligera en televisión, pero así sin censura y demás, es otra cosa el joven Regil. Bueno, ya no ni tan joven, ¿no? Es como nosotros. Pero bueno, así se despidió en su conferencia Marco Regil. Adelante.
Yo a ti, ciudadano.
Y te yo amo, a ti, Metro Man. Sí. Ok, muy bien.
¿A ti te,
Marco
Antonio
Regil sí tenía una
sección
que sí me hacía reír.
¿Cuál?
Era Patty Neta, su hermana. Él era no sé qué y su hermana era Patty Neta. Y hacían un...
Que era reportero, ¿no?
Y me gustó. Era reportero, sí. Medio que hizo humor un rato, pero pues luego más bien esos dientes perfectos, ese pelito de frijolitos refritos que tiene. Esa glanura, ¿no?
Sí, esa voz, esa barba partida, es ideal para programas de concursos y eso, ¿no? Por eso hizo muchísimos, 100 mexicanos, dije.
Sí,
¿no?
Y se dio, o sea, se dio muchos gustos en su vida, ¿no? O sea, como si
se dio
programas.
Vuelo
en Televisa, vuelo en la televisión. Sí, o sea, se dio el permiso de experimentar, o sea... A medio Televisa le daba envidia todo lo que
se
hacía
a todas luces la oportunidad de hacer todo lo que quiso, ¿no?
Sin duda, sí. De hecho, no dejó títere con cabeza cuando hizo una cosa de guiñol. O sea, a todos les cortó
a
la quince.
A todos los degollaba.
Sí, no sé, los descabezó, sí.
Bueno, cuéntanos de Metallica, ¿no?
Bueno, pues Metallica es un gran grupo. Metallica provocó un sismo, chéquense esto, en un concierto en Virginia. El pasado miércoles el estadio de Lane del Virginia Tech fue el escenario de uno de los conciertos más esperados del año, Metallica. Y bueno, pues resulta que el ruido que hicieron con los explosivos, con la música, el público, o sea, el desmadrito que armaron se registró en el Observatorio Sismológico de Virginia Tech.
¿Neta?
Y bueno, pues los expertos de este centro reportaron un leve temblor ocurrido, pues cerquitita, ¿no? De donde estaba Metallica. O sea, estuvo tan duro el escandalazo que hasta lo registró el sismológico. Que o sea, ya con los sistemas modernos de amplificación y los efectos y demás, y el montón de gente que fue a ver a Metallica, pues no me extraña, ¿no?
Bueno, tú y yo fuimos juntos a ver a Metallica una vez al Palacio de los Deportes.
Sí,
y entramos y wow, esos tamborazos que le pega Lars, o sea, que le da durísimo a la batería, no me sorprende que haya repercutido en el sismológico.
Después de un rato dijimos, oye, ¿y si nos salimos? Porque está muy duro.
como a la hora. Es que fue un concierto además larguísimo, como de 3 horas.
Larguísimo.
Y aguantamos como 2 hasta que ya, sí, bien pedos, nos volteamos a ver. ¿No? Yo, ya, ¿no?
Ya estuvo, ¿no? Ya.
Silencio, ¿no? Por favor. Y ustedes pensarán que esto fue recientemente y ya estábamos viejos, pero no, tendríamos 20 y poquitos cuando fuimos a ese gran, gran concierto.
Pero de repente yo ya no pude más, o sea, sí fue así de... Y además como que nadie quería ser el que dijera ya vámonos, ¿no? Pero de repente sí dijimos,
el que se rajó.
Ya estuvo.
Ya,
bye.
Ya, ya, ya. A Lars Ulrich también te pareces. De repente te dicen que te pareces al baterista de Metallica.
Nunca he visto el parecido de Lars Ulrich con mi persona, pero bueno. ¿Es Ulrich o Ulrich?
No tengo idea porque es danés.
¿A quién mejor le dicen Ulrich?
¿Será como no sé Ulrich? Cómo lo pronuncié él. Pero pues ese güey, ¿no? El Lars. Que es algo. Se parece. Es que te dicen que te parece a todos los pelones, ¿no? Al Tata Azul y a quién sabe cuántos otros.
Pero no me parece, ese güey no me parezco nada.
A Pep Guardiola. A Pep Guardiola sí un poco, ¿eh?
A Pep Guardiola sí un poco, la verdad. Ahí sí. Me gustaría parecerme a Pep Guardiola en cuanto a mi cuenta de banco, ¿no? Eso sí me gustaría. O sea, si yo viera mi cuenta de banco, digo, wow, igualita la de Pep Guardiola. No sé. Ah, bueno. Estaría padre, la verdad.
Estamos muy lejos de eso y creo que así vamos a morir. Muy lejos. Lejos de ese objetivo.
¿Qué se me hace que sí? Pero bueno, pero creo no que hasta ahí llegamos, ¿no? Con esta información.
Hay muchas cosas más importantes que el dinero. Como, por ejemplo, bueno, ahorita que se me ocurre. La familia, la salud.
Sí, no, bueno, y la salud, claro.
Y salud.
La salud.
El top 10 de hoy se va a llamar. ¿Qué te preocupa tu salud?
Salud. Espero por que eso. Mi hijo esté bien.
Salud.
Bueno.
Malas respuestas. No puedo callar, tengo que trabajar. Y no me hables de usted en el programa. Bueno, por lo menos. Por lo menos le hablas de usted, ya es un avance, ¿no?
Che, viejo pedo.
Salud.
Al Cenecto con meteorismo, como groseramente te refieres a él. El top 10 va a ser.
Anciano.
Malas respuestas para mi pareja como mi café.
Mande lo suyo, @ la corneta FM, esa es la vía gratuita de este programa. Malas respuestas para Ruiz, mi pareja eso. Como mi café. Fíjate, mi café como mi pareja. Sí, recogido por varias personas en Colombia, sobre todo campesinos.
Ok. Malas respuestas para mi pareja como mi café. Bien caliente. Para empezar con unos sorbitos y después ya entrarle de lleno a la concha.
¡Uy, todo aguado! ¡Todo aguado y sin sabor!
Y frío.
Además, aguado y frío. ¡Qué asco!
Bueno, si tienen propuestas para el top 10, @ la corneta FM. Esto es efectivamente ese programa que menciona el señor San Cristóbal. ¡Salud! ¿Ya estás bebiendo, güey, estas horas?
¡Salud!
Es agua, güey. Es agua mineral. Estoy tomándome una agüita mineral.
Eso espero, güey. No vas a llegar al rato al programa de tele con aliento alcohólico. Sería horrible.
No, imagínate la hueva, trabajar borracho. No, no, no es agüita, créanme.
Borracho está bien. El problema es cuando si dejas de tomar, se alarga.
No, pero tú bien sabes lo que es trabajar borracho. No dan ganas de trabajar borracho.
No me gusta. Lo hice demasiado. Abusé del recurso.
A mí tampoco, ya no lo he hecho hace muchísimo tiempo, pero recuerdo de verdad con molestia el haber tenido que ir a trabajar borracho. Es muy
¿qué tal borracho y coco?
Tampoco es padre, porque o estás en una
es
cosa
horrible,
o estás en otra.
Es horrible.
O sea, o estás en la
¿qué
fiesta
tal
o
marihuano?
Estás trabajando.
Peor no, todavía.
No, para mí es imposible, pero bueno. ¿Y qué tal trifásico, güey? Porque también lo hicimos.
Porque también sucedió.
Bueno.
Qué horror, güey.
Sí, sí.
Somos un asco de gente. No sean como nosotros.
Éramos. Ya somos buenos, la verdad.
Seguimos siendo un asco de gente, nada más ya no somos drogadictos. Sí. Pero bueno, volvemos ya, aquí a la corneta. Si Dios nos da licencia.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene.
Y te informa. La corneta.
Bienvenidos sean todos ustedes a la sección interplanetaria de La Corneta, en la cual les vamos a hablar de los eventos estelares, astrales y el futuro de la expansión de la humanidad. Antes está acá, déjame hablar, por favor, acerca
por
de
favor.
Un fenómeno relevantísimo que sucede el día de hoy en el cielo, lo que llaman la luna de flores.
Ah, ¿hoy hay luna de flores?
Hoy hay luna de flores.
He oído de la luna de sangre, he oído de varios tipos de luna, pero ¿qué carajos es la luna de flores, güey?
Es uno de los plenilunios más simbólicos del año. Plenilunio es que hay luna llena el día de hoy. Hay luna llena.
Hay luna llena. Ahí tenemos una amiga que era, pero qué bárbaro.
Con un furor uterino bestial.
Sí, y su... Es que la luna llena me excita. O sea, el perro dormido me excita. También el pasto verde me excita. Todo.
Porque hay luna llena.
Sí, es por eso que estoy así.
Y,
no vayan
y se le botaban botones del escote cuando había luna
llena. Sí, curiosamente. Se agachaba y enseñaba hasta el ombligo, güey. Pero bueno, muy bien.
La luna llena está acompañada de otro fenómeno astronómico, se llama la microluna, porque es el momento en que hay luna llena, pero está en su punto más alejado de la Tierra, lo que se llama el apogeo lunar. Va a ser una luna más pequeña de lo habitual, pero con el mismo brillo que la caracteriza siempre. ¿A usted le interesa ver la luna de flores en México? Pues a partir de las 10:56 de la noche puede observarse.
Oye, pero ¿por qué es de flores? Yo pensé que se iban a ver flores en la luna o algo, güey. O sea, como que el conejo iba a comer una flor o algo. Ya ves que hay un conejo en la luna, ¿no? O por lo menos parece un conejo.
Aquí en México dicen que hay un conejo, allá en Estados Unidos dicen que hay un hombre en la luna.
A mí me parece que sí se ve la figura de un conejo. O sea, ¿y no viste un
más el conejo que el hombre?
Un video hace poquito que captaron un impacto de un asteroide en la luna. Cuando lo vi dije, ay, güey, así de cerca.
Sí, estaba un telescopio grabando la luna y de pronto llega una pequeña explosión así, ¡pah!
Si hagan de cuenta un balín en un mazapán, así se vio. Que bueno, eso la verdad es que nos ayuda mucho que esté ahí la luna, porque la luna precisamente atrae a muchos de estos cuerpos que vienen del espacio
nos
y que pueden impactar a la Tierra, y la luna nos protege. Digo, ha habido eventos de impactos importantísimos y eso ha acabado con, pues no sé, el 90% de la vida en el planeta, ¿no? Pero bueno, Es bonito pensar. El otro día también estaba viendo una serie, fíjate, ahorita entramos a lo de Marte, pero una serie sobre la vida en el planeta. Y la vida ha estado a punto de extinguirse, o sea, varias veces, creo que siete. Ha habido siete grandes eventos de extinción masiva, pero la vida aguanta vara. Entonces luego digo, ok, cuando nos cargue el payaso a la raza humana, el planeta seguirá, y eso me da alguna especie de tranquilidad, ¿sabes? No sé por qué.
A mí también, sí, la Tierra y la vida es mucho más que el ser humano. Pero el ser humano perdurará, ¿eh? Vamos a llegar
y el
muy
ser
lejos.
Humano, al parecer, quiere ir a colonizar otros planetas. Y bueno, la NASA, sí, la NASA está evaluando aterrizar en Marte en 2026. No falta nada.
Pero no
para
aterrizar,
poder aterrizar en Marte.
No aterrizar una nave, no. Llevar a un ser humano a posarse sobre la superficie de este otro planeta sería la primera vez en la historia.
Una nave tripulada. Una nave tripulada en Marte estaría buenísimo. Este aterrizaje humano se tiene pensado para 2026 y el portavoz de la agencia confirmó este miércoles que sí están considerando ya las ventanas de lanzamiento. Pues a ver si llegamos en 2026 o 2028 a Marte. Me encantaría. El año en que yo nací, el hombre llegó a la Luna. Y no hemos vuelto a ver al hombre aterrizar en
nada.
Cuando
íbamos en la primaria decían, no, en unos años vamos a colonizar Marte. Y no ha pasado nada bueno, en medio siglo, más de medio siglo.
En unos años, pues nada más tienes 55. Güey. Yo voy a cumplir 56 en mayo, madres.
Ya estamos en mayo.
Ya estamos en mayo, pero o sea, en el 27, pronto.
En 15 días. El estaquita en precioso semanas, estará numéricamente más cerca de 60 que de 50. ¡Chan, chan, chan!
¡Madres!
Oye, ¿y sabes gracias a quién se va a lograr ¿cómo se dice? ¿Amartizaje? Cuando aterrizan en Marte.
Pues sí, sería un amartizaje. Sí, sería un amartizaje. Pues gracias a la NASA y algunas alianzas que quiere hacer con diferentes compañías.
Específicamente con SpaceX de Elon Musk.
SpaceX. Que ha estado teniendo estos lanzamientos exitosos con cohetes reutilizables, al parecer es tecnología que podría utilizar la NASA. El mismo Elon Musk se ha dedicado a recortarle presupuestos a la NASA, tal vez para forzar este tipo de colaboraciones, pero no importa, mira, da lo mismo. No, si es con las cosas de NASA
a Trump
de mierda.
Y a Elon Musk. Uh-huh. Trump que está aumentando el presupuesto para NASA uh-huh. e Elon que está.
No, de hecho lo recortaron, cohetes. Lo recortaron entre los dos, el presupuesto de la NASA. Tanto Trump como Musk con su famoso Doge, que en realidad de lo que se trató, ¿sabes qué? Es, por ejemplo, ¿has visto todos los problemas que ha habido en los aeropuertos de Estados Unidos? De que hay huelgas de controladores y recortaron el presupuesto de la gente que controla los aeropuertos. ¿Por qué crees que fue? Por un lanzamiento de SpaceX que al reingresar a la Tierra... No, pero espérame,
no se
al reingresar a la
NASA,
Tierra...
A ver, pero acaba.
Ahí te va. Este, cuando reingresó uno de los cohetes de Elon Musk, que no funcionó como tenía que haber funcionado, cruzó el cielo de todo Estados Unidos un montón de basura espacial que puso en peligro. De hecho, tuvieron que quitar vuelos que venían en camino para que pasara la nave hecha pedazos. Ajá, y entonces iban a demandar a Elon Musk y demás. Y adivina qué, mejor te voy a dar el Departamento de Eficiencia Gubernamental para que te los chingues antes de que te chinguen a ti. Toma, mi perrito. Y así,
pues,
¿no? Así
pues sucedió. Mira, para el próximo año, el nuevo presupuesto de Estados Unidos tuvo una reconfiguración de las propiedades de la NASA, no un recorte.
Ahora le dicen
reconfiguración. Y ahora se incrementó en $8,000 millones las iniciativas relacionadas con Marte y con la Luna. Qué sospechoso, ¿no? Que esto
le va a dar sí,
muchísimo dinero a Elon.
A SpaceX. ¿Cómo creen que en Estados Unidos pasen estas cosas? Por favor.
Pero imagínate, pero así bueno, como Kennedy anunció que antes de que acabe esta década vamos a llegar a la Luna y se arrancó la carrera espacial contra la Unión Soviética y demás.
¿Sabes qué?
Imagínate el broche de oro que sería para Trump cerrar su periodo con un hombre sobre Marte.
¿Por qué no de una vez, ya para que sea la heroicidad completa, que vayan Elon Musk y Donald Trump en la nave y le mandamos a Marte? No, y se van a Marte, ahí son los grandes héroes de la humanidad. Y ahí se quedan, no sé, por el resto de sus chingas vidas y no regresan nunca a la Tierra. ¿No te gustaría?
Planazo, me parece sensacional.
¿No? Y así nos deshacemos de dos imbéciles de una sola.
Y ahora, damas y caballeros, hace rato estabas diciendo algo que me parece muy interesante, Estaquita Precioso, acerca de lo que está pasando en el mundo, y que cuando se acaben los seres humanos ya vamos a dejar de estar. Uh-huh. Y la Tierra se va a recuperar.
Seguramente, es que, y vendrá una forma de vida
considero,
que a lo mejor desarrolle tecnología.
Yo me considero ambientalista, trato de no ensuciar, uh-huh, trato de ser económico. De ser
¿Te gustaría ecologista? Que el mundo estuviera bien, que no se acabaran los bosques, que los mares estuvieran sanos y demás, ¿no?
Desde que yo tengo uso de razón, desde que empecé a informarme del tema en los años 80 y demás, siempre leía unas notas así súper apocalípticas. Para el año 2000 todos vamos a tener que usar máscaras de gas en la Ciudad de México porque el aire va a estar súper contaminado. Para el año 2010 ya no habrá agua en el planeta. Puras mamadas que nomás nunca suceden, ¿no? Y con esto no quiero decir que no sea importante cuidar el planeta. Esa es una responsabilidad
de todos. ¿Vas a dar la nota del hielo de la Antártida?
Así es.
Sí.
Después de décadas y décadas de decirnos que se está acabando el hielo,
No fue decirnos, estuvo perdiendo. No, pero es que hay que decirlo bien.
La Tierra tiene ciclos que desconocemos. Pues,
aquí el asunto es que año, ahora sí que la Tierra es un extraño. Pero por favor.
Es una buenísima noticia. 100,000 millones de toneladas de hielo se formaron en la Antártica en un movimiento en sentido contrario a como veníamos. Se está recuperando el planeta.
Este año se formó ese hielo. Ahora, la investigación está también apuntando a que los ciclos de calentamiento y enfriamiento se están variando de manera muy importante. Esto... mucha gente lo quiere ver como una, digamos, no pasa nada, ¿no? Es que todo lo del
cambio... Como una muy buena noticia para la salud del planeta.
No, es una muy buena noticia, pero también la investigación apunta a que esto podría ser una especie de rebote climático, que no quiere decir que que esto vaya a ser así para el real, pero como bien dices, hay ciclos, ¿no? Pero de que necesitamos...
O sea, si se acaba el hielo de la Antártica, está mal, es un problema. Pero si se recupera también...
No es un problema. No, pero las investigaciones apuntan a que esto pudiera ser sintomático, a que los patrones están variando ya de manera muy inestable. O sea, es muy bueno que haya hielo.
¿Pero con base en qué información?
Pero esto... Bueno, güey, pues
solo
hay
registro del hielo en Antártica los últimos, si acaso, 100 años. Yo no soy climatólogo.
Sí, yo no soy climatólogo ni conozco de pero yo leí el reportaje completo y lo que están diciendo los científicos es que esto no debe de ser tomado como una señal de no hay pedo, vamos a seguir contaminando, sino como una señal...
Yo no dije que...
algo cambió. No, es que luego también, ¿sabes qué? Que la gente lo toma así y dice, no, sí, pues ya no hay pedo, ya ven... no sé, Trump ha de estar feliz, seguro al rato en algún momento lo va a abordar y va a decir, ya ven, les dije, son una bola de pinches escandalosos. Consideremos que los gobernantes de este mundo
se han abusado del recurso del calentamiento global.
No,
¿y sabes quiénes han abusado? Los países primermundistas, que fueron los que se desarrollaron tecnológicamente y quemando todo el petróleo y la leña, lo que tú quieras, carbón. Y que cuando se empiezan a desarrollar los otros planetas, no, ustedes ya no pueden hacer eso porque hay que salvar el planeta. Genazuma.
Pero mira, aquí el asunto es...
se recuperó el planeta. Antártica.
Se recuperó la masa de hielo en la Antártida.
Muchísimo más hielo del que se imaginaba la gente que iba a tener.
No. Este año se formó más. Y sí entendemos bastante. 100
mil millones de toneladas de hielo extra.
Es que sabes que no puedes decir ya se acabó el pedo. Así no, ya.
Yo no estoy diciendo eso. Yo soy un ambientalista. A mí me interesa.
Pero no se debe de presentar la nota como que no pasa nada. Y está bien.
Yo no presenté la nota como que no pasa nada. Pero el fatalismo y el pesimismo.
No.
Y es nada estar asustando a la gente con lo que va a pasar.
No hay que quedarse por encimita en la información.
Yo leí la nota completa también.
Yo también, y te digo que la investigación, lo que dicen los científicos es que esto...
Y estuve en desacuerdo, porque no tenemos mediciones más que de los últimos 100 años.
Fluctuaciones.
No sabemos si cada 10.000 años la Tierra tiene fluctuaciones. No tenemos información,
ahora,
punto.
No podrás hablar al aire. Porque el aire de la Ciudad de México está muy contaminado, no lo puedes negar, lo está... No puedes negar que tenemos, por ejemplo, la acidificación de las aguas de los océanos por nuestra contaminación, porque ahí está y eso es comprobable.
Ahí vas otra vez a espantar a todo mundo.
No es espantar a nadie, nada más es seamos conscientes de lo que realmente sucede cuando nosotros
utilizamos
los recursos del planeta. El califato cristiano, todo es horrible, el califato blanco cristiano. Supremacista en Estados Unidos sí es una realidad, ¿eh?
El régimen fascista de Trump.
Eso es lo que quieren. Es un régimen fascista, sin duda, que está intentando quedarse con todo el poder y no, que no vuelva a haber democracia en los Estados Unidos. Lo están intentando y lo van a seguir intentando, sin duda.
A mí me encantó leer que la Tierra se pitorrea un poco de los pronósticos de los seres humanos y nos dice, no entendemos nada.
Ahora, a mí lo que me queda muy claro es que cuando, y sucederá en algún momento, o nuestra civilización reacciona y mejora y se lleva mejor con el planeta... O nos carga el pintor y reducimos nuestros números muchísimo, ya sea para una pandemia, una guerra, lo que tú quieras, el planeta va a seguir. Se van a seguir desarrollando las formas de vida. Eso es lo bonito.
Y la humanidad va a seguir y vamos a conquistar otros planetas gracias a Trump y a Elon Musk.
No sabes, güey. Como podrán ver a mi compañero de tu programa, lo que le gusta es joder nada más, solamente
No, informar.
Ah, claro.
Pero ya no hay tiempo para más información. Llegó el momento del Top Ten que se llama... Malas respuestas.
Elon Musk es un bastardo, ¿eh? ¿Qué?
No, se llama malas respuestas para mi pareja.
Donald Trump es un maldito... No, ok, está bien.
Musk.
Oye, Musk. Ese presidente. Elon...
Musk.
¿Cómo se dice, ¿cómo se dice en el dialecto de su pueblo nazi?
Musk.
Musk, eso. Elon Musk. Así se dice nazi, ¿no?
No, presidente. Expresidente. Es como si fuera a decir mosca, pero le quita la A al final. A ver.
Musk.
Olvídelo.
¿Cómo se dice fascista en macuspano?
Mox.
Eso. ¿Ya viste que Estados Unidos admitió, ¿cómo se llama? Inmigrantes perseguidos en Sudáfrica y todos son blancos. O sea, todos los inmigrantes son una mierda. Si son cafés, ¿eh? Pero vamos a darle asilo a una bola de sudafricanos que están acusados de estar desquilmando a sus trabajadores de afrodescendientes. ¡Ay, pobrecitos! ¡Tráiganse a los Estados Unidos!
Pobrecitos güeritos. ¿No,
pobrecitos güeritos, les están haciendo cosas feas a estos
africaners. Ya vendió 1,000 visas doradas que cuestan 5 millones de dólares cada una.
Sí.
Y dijeron, ¿sabes que los oligarcas rusos son a toda madre?
Yo estoy seguro de que los criminales que tengan dinero para comprarse su ciudadanía, pues hombre, bienvenidos todos, ¿no? A Estados Unidos, muy bonito.
Por visa dorada.
Porque cualquier güey tiene 5 millones de dólares por ahí guardados. Imagínate, no sé, un par de príncipes saudíes que hayan hecho quién sabe qué cosa horrorosa. Vénganse para Estados Unidos, ¿cómo no, güey?
¿Cómo no? Son ciudadanos, bienvenidos.
Pero si viniste para acá a buscar una mejor forma de vida y trabajo y demás, te voy a meter a la cárcel y te voy a mandar con el bastardo de Bukele.
Y si estás huyendo de la persecución... Ah, pero eres blanquito sudafricano, vente para acá, no pasa nada.
Véngase para acá.
Bienvenido.
Es muy bonito. Es muy padre.
Es conflictivo, o sea, es contradictorio, ¿no? Porque también lo que está haciendo Trump, metiéndole presión a los gobiernos estatales en México, pues bienvenidísimo, ¿no?
Mira, lo de la visa de la gobernadora de Baja California me dio mucha risa, ¿eh? Me da risa lo de la visa, me da risa lo de la visa.
Falta que se aclare la razón. No han dicho que ella tenga vínculos con el narcotráfico. No han dicho nada, si, nada más ejemplo, que ya no tiene visa para entrar a Estados Unidos.
Unas propiedades en San Dieguito, en algún otro lugar que no sean fácilmente explicables con los recursos que ella haya
¿Pero
logrado.
Eso le importaría al gobierno de Trump? No, yo creo que tiene que sí. Otras implicaciones.
Yo creo que sí, porque ¿sabes qué? Yo esto creo que está pellizcando por un lado para que duele en otro. Vamos a empezar por esto chiquito, ¿no? Vamos a una gobernadora de Baja California. Vamos a apretarle la cabecita a ver si truena, ¿no?
Ya y, no, ya y luego no puede vamos a ver, San Diego, ya
sacamos. A ver quién más se espanta, porque estoy seguro que hay varios que ya saben que la superdeben y que han estado ahorita.
Hasta el cuello ahorita.
Zurrándose un poquito. Pero
sí,
bueno.
Yo creo que se ha cagado un poco. Pero bueno, vámonos entonces al top 10. Este
y
es
vamos
número.
A ver hasta dónde llega, hasta ¿eh? Porque podría llega. Incluso llegar hasta arriba. Ah, qué bonito.
Top 10, bueno. Por favor. Esto sí, se llama así, la número. 10. Malas respuestas para... Mi pareja como mi café. Pues al principio bien caliente, pero luego se enfría. Ni aguanta nada.
Nada. Asqueroso me supo. Bueno, la que sigue es la número... Malas respuestas para mi pareja como mi café. Me deja dormir todas las noches desde hace años. ¡Años!
Ya ni me quita el sueño.
No me hace nada.
Qué triste, ¿no?
Es feo.
¿Te ha pasado? Hoy ya no dimos la nota de...
Todavía no.
Ya no entramos de lleno al número de parejas sexuales. ¿Tú has tenido suficientes? ¿Quisieras más? ¿O ya te das por bien servido?
Según lo que vi, no, pues ya, de hecho yo ya no puedo tener más, pero según la información me excedí un poco, al parecer.
Cruzaste la línea, rebasaste. Es que eran muy poquitas, la verdad.
Eran muy poquitas, yo no creo en esas estadísticas. ¿Lo ideal para quién? ¿Para qué?
Bueno, todavía puedes tener más parejas sexuales si decides hacerte swinger, por ejemplo, ¿no?
Bueno, sí, pero es que eso no lo decido solo, ¿no? Tendríamos que decidirlo los dos.
La que sigue es la número... 8. Malas respuestas para mi pareja como mi café. Pues se lo invito a mi jefe para que pruebe.
A ver si a él sí le hace.
A ver si él sí le sabe.
Hijo, bueno, la que sigue es la número... 7. Malas respuestas para mi pareja como mi café.
Pues no sé si es colombiano o brasileño, pero me lo he hecho.
¡Venga! O a lo mejor es de altura.
O el chiapaneco.
Es bueno, ¿no? ¿Cuál es el mejor café mexicano? El café de altura veracruzano.
Pues hay muy buen café en Veracruz, pero también muy buen café en Chiapas.
Ok. ¿Y son las regiones productoras por excelencia? ¿No hay café en Coahuila, por ejemplo? No, ¿verdad?
No, es que el clima no es propicio.
No, yo sé.
Ni en Baja California Sur, ¿verdad? Vamos a la número.
6. Malas respuestas para mi pareja como mi café. Lo primero es checar el olor, ¿eh? Si le huele mal, ni se lo lleve a la boca. El olor del café. Es difícil,
el aroma,
¿no?,
del cafecito.
Catando el cafecito. ¿Realmente es necesario andarlo?
O le entras ya de lleno.
El aroma del café. Yo creo que lo pruebas como va, ¿no?
Hay ciertas posiciones en las que pues está difícil, ¿no?
Sí.
Pues está salido.
Y de pronto lo notas, ¿no? Y dices,
¿qué tengo en la nariz? Caray.
Bueno, ya. La que sigue es la número... 5.
Malas respuestas. Para mi pareja como mi café.
Ay, el que está en la esquina es mi favorito. Se ve sucio por fuera, pero ya que estás adentro es muy acogedor. Ok.
Se ve sucio el café.
Por fuera. La fachada está toda tiznada.
Sí, por dentro ya está todo muy limpio.
Por dentro todo bien.
Solo es la fachada la que está toda pringada.
La fachada se ve toda tiznada y fea. Por dentro es rosita. Ok, es así lo pintan, ¿no? Pero bueno, vamos a la que sigue. Es la número... 4. Malas respuestas para mi pareja como mi café. Le voy a meter el dedo para ver si está a buena temperatura. ¡Ay, hasta me quemé!
Este cafecito está aquí ardiendo.
¡Ah, caray, muerde! No.
¿El café? Sí. Yo ya veo, es que sí, hay vinos que muerden, ¿no?
Sí, puede ser mordiente el sabor.
Le das y dices, puta madre, esto está asqueroso.
Esto es asqueroso, güey. Por esta basura.
También hay café que muerde de repente.
Así. Esto ni pa cocinar, güey. ¿Sabes qué me pasó el otro día? Alguien trajo una botella de aceite de oliva de regalo y estaba, sabía picoso, güey. Lo tuve que tirar a la basura.
Hay aceite de oliva que es picoso, sí.
Pero picaba muchísimo. Así es, y pica.
Hay algunos que sí pican.
Pues lo tiré.
No me digas.
Sí, güey.
Me lo hubieras regalado.
No, querías un... No, ya lo tiré, güey. ¿Por qué te voy a regalar algo que iba a tirar a la basura? Yo te aprecio, güey. O sea, no.
A lo mejor yo sí lo hubiera valorado.
Me tomé mi vino que me regaló, y quiero decirlo, Monte Chanique, qué barbaridad, güey. ¿Te acuerdas de las botellas que nos dieron con nuestro nombre?
Muy buen vino.
Sí, quiero agradecerlo, un vinazo.
El gran
vinazo,
Ricardo, ¿no?
Vinazo. El gran Ricardo me lo bebí, de veras, gracias. Me lo mandaron de cortesía, de regalo. Aquí tengo la caja todavía, pero qué bueno que me acordé. Sí quería agradecerles. Vinazo.
Así es.
De verdad, se lo super recomiendo.
Gran vino mexicano y muy no bueno. Muy caro.
No, pero de súper calidad.
Sí, muy bueno. Vamos a la que sigue, la número... 3. Malas respuestas para mi pareja como mi café. Tú me das el grande y yo el chico.
Ok. Bueno, y ahora sí vamos al número 2.
Malas respuestas para mi pareja como mi café. Ah, delicioso. Incluso sabe como el de mi mamá.
No. No. Oiga, discúlpeme, ¿lo puede descremar?
Guau. Sí, no, sí, el mío descremado, madre. Por favor.
Hijo.
Es que ya que te sirvan el cafecito.
¿Con crema?
¿Con crema?
¿Ya con crema? Pues hay a quien le gusta, ¿eh? Hay a quien le gusta.
¿Qué? ¿No? Eso es una porquería, güey. Eso no le gusta a nadie.
Bueno, pues hay quien lo pide con crema. Mi café con crema, siempre.
Así ya preparado.
Sí, es una porquería, estoy de acuerdo. A mí se me hace que quien sabe tomar café no le pone crema, pero... Pues,
¡el mío con mucha leche, por favor!
¡Quiero mucha leche en mi café!
Okay. ¡Que se escurra la leche en mi café!
¡La que sigue es la número!
¡Ya acabamos!
¿Uno?
¡No, falta esta!
Según yo ya me lo... Ya que habíamos acabado.
No, pues ya es que te lo terminaste antes de tiempo. Bueno.
No me digas.
Mi pareja como mi café. Pues a mí del Oxxo, digo para que me alcance, porque de plano para nada más, ¿eh? Pero bueno, instantáneo me quedó a deber mi café como mi pareja.
Mi pareja como mi café, güey. Le di un sorbo a su café y me salió un grano, güey.
De lote. De café. De café. De café. De café, de café. Bueno, esto se terminó. Adiós, gracias. Todavía pueden disfrutar en la corneta extendida del gran episodio. De hablando de con patanes y nacos, o cómo estuvo la cosa.
Plática de nacos y patanes.
Exacto, con Julio Patán, con el mismísimo Sergio Arau, el Uyuyuy. Hablamos de los nacos, de la naquez, de lo chundo, de lo chúntaro, y demás. Se puso buena la plática, la verdad, la estética naca alrededor del mundo. Y mañana estrenaremos un capítulo que creo yo les va a llamar mucho la atención, les va a gustar. Hablamos con un demente. Bueno, por lo menos temporalmente demente, se puso muy bueno. Así que mañana los platicamos.
Mañana estrenamos Brotes Psicóticos con Ricardo O'Farrill.
Exacto.
Porque además fue una conversación muy interesante con él en lo personal, pero también con el psicólogo, el psiquiatra que nos así acompañó, es. Jorge.
No era Jorge, güey. Nuevo, ¿cómo se llama el psiquiatra Rafa. Que nos acompañó? Rafa, una vez más. Rafa, que nos acompañó y nos explicó precisamente cómo suceden este tipo de cosas, por qué suceden, qué hay que hacer en caso de que algo así suceda. Y bueno, Richie nos dio un paseo por su cerebro y por lo que sucedía dentro de él durante toda esta experiencia, que fue muy difícil, pero agradecidamente Ricardo ya lo superó. De verdad, a mí me pareció un tipazo por compartirlo con nosotros. Y de verdad,
le tenemos aprecio a Ricardo O'Farrill.
Lo queremos mucho y además de todo, a mí me pareció un tipo muy valiente, que además de todo, pues está de regreso ya en la realidad, con todo el buen humor y el filo que lo ha caracterizado siempre. Así que no se pierdan eso, mañana estrena.
Eso es mañana. Hoy todavía estábamos con Plática de Nacos y Patanes. Esto es en Amazon Music, la aplicación es gratis, ahí la encuentran en su tienda.
Y los esperamos ahora sí en ¿Qué Importa? Ahora sí vas a ir, ¿no?
Sí, ahí estaré. Bueno, ahí nos vemos en la noche, en el canal 3.1, en Imagen Televisión, el estaquita presencial, físicamente en el estudio, y un servidor también.
Presencial, ya no en su casa cambiando pañales, todo bien.
Por cierto, tengo que ir a cambiar más pañales ahorita. Te mando una foto.
Bueno, Por favor, si eres tan amable. Y bueno, pues coman rico hablando de pañales sucios. Buen provecho. Nos escuchamos mañana. Bye.
Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2025.